Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaba de terminar el Almería 2, Valencia 2. Dos veces se ha puesto el Valencia por delante, Diego López y Javi Guerra, y dos veces ha empatado Arribas para el Almería. Así que el Almería se queda colista y el Valencia es quinto ahora mismo en la Liga. La noticia de la tarde ha podido ser potente. Ha estado en Barcelona. El Barcelona es líder, pero ha rozado caer ante el Celta. Habían marcado Larsen y Doubikas para el Celta y ha terminado ganando en 7 minutos. En el minuto 81 perdía 2-0. En el 81 ha marcado Lewandowski. En el 85 ha marcado Lewandowski. Y Joao Cancelo en el 89 le ha dado la victoria al Barcelona. Por cierto que se ha lesionado Frenkie de Jong en el tobillo. A la espera estamos del tiempo de recuperación y de la gravedad, pero hay preocupación en el Barcelona. El Celta tiene 4 puntos, está al borde del descenso. Mañana ya saben que para cerrar la jornada hay un Atlético de Madrid-Real Madrid a las 9 de la noche. En el Atlético vuelven Coque y Memphis. En el Real Madrid vuelve Vinicius, no de titular. Y Bellingham está bien de sus problemas estomacales. Exhibición del Girona contra el Mallorca, 5-3. Está segundo en la Liga, empatado con el Barcelona a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid. No es líder por los dos goles finales que ha hecho el Mallorca, los dos goles que ha marcado a Tom Prat al final del partido. Está jugando muy bien, siendo el equipo que más goles ha hecho junto al Barça y con el sello de Mitchell en el banquillo. Muy bien el Girona. Osasuna y Sevilla han empatado a 0. Osasuna tiene 7 puntos y el Sevilla con un partido menos tiene 4. Mañana a las 2 de la tarde Real Sociedad Getafe. A las 4 y cuarto Rayo Villarreal. A las 6 y media hay dos partidos, Betis Cádiz y Las Palmas Granada. Y a las 9, como digo, el Atlético de Madrid, Real Madrid. Ayer, por si estuvieron despistados, Deportivo Alavés 2, Athletic Club 2. En segunda acaban de terminar dos partidos, el Alcorcón 0, Huesca 2 y el Racing de Santander 2, Albacete 1. Además, en el día de hoy, Andorra 0, Sporting 0, Levante 2, Eldense 0 y Burgos 4, Elche 0. Ayer Cartagena 1, Eibar 2. Esta derrota le ha costado el puesto a Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del Cartagena. De los de arriba, mañana, Tenerife Español y Racing de Ferrol, Zaragoza. Y además, Fórmula 1 en un rato largo, a las 7 de la mañana, Gran Premio de Japón. Sale primero Verstappen, picadísimo, hoy se ha salido. Sexto, Carlos Sainz. Décimo, Fernando Alonso. Motos en la India. Ha ganado el sprint Jorge Martín en MotoGP. Se pone a 33 puntos de Van Naya. Tercero ha sido Marc Márquez. Mañana sale primero Bezzecchi. Segundo, Jorge Martín. Y tercero, el italiano. En golf de la Solheim Cup, es decir, Estados Unidos contra Europa de mujeres en Málaga, están empate a 8. Carlota Ziganda ha ganado todos sus partidos. Mañana a las 12, a partir de las 12, los partidos individuales. Y del Mundial de Rugby acaba de terminar el Irlanda 13, Sudáfrica 8. Además, Inglaterra le ha metido 71-0 a Chile. Y Georgia y Portugal han empatado a 18. Todo esto, tiempo de juego y los snoots. You said you want that Netflix and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me.
Uy, el autopase era bonito de Javi Guerra, le pusieron los brazos, se la lleva el Valencia, peligro, gol, 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 de Diego López. Que bate al palo largo de la portería de Maximiano. Se adelanta el Valencia. Melero. Mamardas Mili. Gol de la Almería. Gol de arriba. Fran, remontando la línea de fondo, Javi Guerra, chuta, gol, 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 del Naranjito de Oro. Derecha para la Almería, centro lateral, segundo palo, Aquiemé. ¡Gol de arriba! Otra buena manopla de Manuel.
Hay que quitarlo.
Pero otra vez deja el rechace, ¿para qué?
Hay que quitarlo.
El goleador de la Almería, el hombre de moda del Cabo de Gata, empate el partido, doblete de Arribas, Almería 2, Valencia 2.
En el Estadio de los Juegos del Mediterráneo están Jordi Folqué y Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Corro, muy buenas noches.
Y saludo en Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, pues ha terminado, yo creo que pidiendo la hora el Valencia, necesitando un poco de aire, pero ha estado a punto de sacar el partido adelante. Con los chavales, que no sé cuántos chavales ha puesto en el día de hoy Rubén Baraja, que ha puesto un montón, los Naranjitos o la Quinta de Baraja, como los quieran llamar. Rubén, ha estado el partido muy emocionante y cómo ruge el estadio con los goles de Arribas, ¿eh? Ha rugido.
Sí, es uno de los hombres. Es que yo creo que se han juntado dos de los chavales de la Liga esta temporada. Arribas en el Almería y Javi Guerra en el Valencia, que es ese tipo de futbolistas que dices, voy a ver el partido porque juega Javi Guerra, que pasan cosas. Pues mira, Diego López, Javi Guerra, Mosquera, Fran Pérez, un montón de chavales del Valencia. Ha estado entretenido, son dos equipos que necesitan mejorar atrás si quieren no pasar problemas a final de temporada. Y yo creo que muchos problemas para el Almería, que sigue siendo colista y que es uno de los dos equipos que no ha ganado todavía en la Liga. Y un Valencia al que si le hubieras preguntado cuando empezaba la Liga si se viera con estos puntos en esta jornada lo hubiera firmado, seguro que sí.
Hemos contado 7 canteranos en el Valencia. Empiezan a salir chavales, pero es más el Mestalla que el Valencia, ¿eh, Hugo?
Sí, eso es lo que define al Valencia esta temporada. Una plantilla muy corta después de una pésima gestión de planificación deportiva el pasado verano, que hace que en la jornada 6, por si fuera poco, Corrochano, el Valencia se junte con 5 bajas por lesión. Si a eso le añades, por ejemplo, hoy que ha habido muchos jugadores que han acabado el partido acalambrados, el cambio por lesión de Diego López con jornada entre semana, el miércoles en Mestalla contra la Real Sociedad, pues evidentemente tiene que sacar a muchos chavales del filial, de la cantera, los ha nombrado Rubén, luego los cambios de Hugo y de Pablo. Bueno, yo creo que el valencianismo, como decía Rubén, con este 10 de 18, seguramente si se lo preguntasen al comienzo de la temporada habría firmado. Pero en el partido de hoy, por ejemplo, yo creo que se le han ido 2 puntos al Valencia, no porque lo haya merecido, sino porque no ha sabido oler la sangre en momentos puntuales del encuentro, porque se ha adelantado, ha hecho lo más difícil en 2 ocasiones, y sobre todo a raíz de la segunda, donde el Almería sí que sentía el nerviosismo de haber sumado un punto en lo que llevamos de temporada y ser colista, el Valencia podía haber gestionado mucho mejor ese tramo final. Me ha sorprendido el cambio de Guillamón por Javi Guerra,
sí.
Acto seguido del gol, porque los mejores siempre tienen que estar en el campo. Y un apunte, Corrochano, hablando de las bajas, de la plantilla corta, de los jóvenes, está pasando desapercibido, ya lo dije la semana pasada contra el Atlético de Madrid y lo vuelvo a reivindicar, que se proteja mucho el Valencia de cuidar a Pepelu. En el momento en el que Pepelu no esté en este equipo, el Valencia va a pasar muchos apuros. Era un futbolista, una demarcación que no tenía cubierta en los últimos 4 años. Ha aparecido la figura de Pepelu y es el futbolista que le da equilibrio, constancia, visión de juego en la salida de balón, mucho pressing en esos 3 cuartos de cancha. Me parece que es un futbolista determinante para el Valencia y cuidado con que no se constipe Pepelu, porque Baraja tendrá muchos problemas.
Bueno, pues a falta de estrellas rutilantes en el Valencia, la gente del Valencia se conforma de momento con los jóvenes y este Javi Guerra, que promete ser una futura estrella del Valencia y del fútbol español. Hugo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Rubén, te dejo marcharte. Un abrazo, gracias.
Muy bien, un abrazo, Corro.
Luego volvemos con Jordi Folqué para saber qué han dicho los entrenadores. Atención, porque hay problemas para Vicente Moreno y a ver qué ha dicho Rubén Baraja de esta situación que vive el Valencia. Lo siguiente, por supuesto, es el Barcelona-Celta.
Le llegó Carril del 10 y con la derecha el noruego inaugura el marcador.
Lógico.
¡Tubicas gol! Llegó, se metió y cruzó. Rafinha por el centro para Joao Félix. ¡Qué bueno! Se la mete para Lewandowski. ¡Gol, gol, 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 gol! Empate del Barça, va perdiendo 1-2 en el marcador. Rafinha, balón filtrado para Cancelo atrás, gol, 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 Levy gol. Central del equipo del área. De nuevo para Gaby. 2-2 en el marcador. Vaya emoción. La mete para Cancelo. Gol.
Increíble,
Cancelo,
¿no?
Gol. ¡Viva Portugal! Marca Cancelo para el Barça. Minuto 44 de la segunda parte. Barça 3. João Cancelo. Celta 2.
7 minutos de locura del Barcelona, que había estado bastante mal hasta ese momento y que de repente en un arreón ha terminado ganando el partido. Vamos a Barcelona, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Está en Vigo Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
Pues la cara y la cruz, ¿eh? El Barcelona se ha encontrado con una victoria. No sé, ahora le voy a preguntar a la gente que va a comentar el partido, si al estilo Real Madrid, ¿no? Esto de ganar los partidos cuando parecen perdidos. O empatado si terminas ganándolo, pero el Barça ha terminado ganando un partido que tenía muy perdido, Manolo, ¿eh?
Sí, es lo que decía Xavi Hernández, el sacrificio de los campeones, ¿no? La reacción de los campeones al final, como comentabas anteriormente, en el minuto 35 de juego de la segunda parte del marcador era de 0-2, pero llegaron esos goles, una magia que no habían encontrado durante todo el partido, de Joao Félix y de Lewandowski. El pase de Joao Félix para Lewandowski, vuelve a marcar el polaco, y después Joao Cancelo, que además después del partido ha reconocido que no ha estado bien, sí que ha servido para marcar el 3-2 definitivo. Es decir, se han marcado 5 goles, como el día del Betis, el día del Amberes, pero hoy han sido repartidos 3-2. Pero lo peor de todo eso, la cruz, como comentabas anteriormente, es la lesión de Frenkie de Jong.
De Frenkie de Jong, que no sabemos exactamente para cuánto tiempo tiene, pero bueno, parece que para un rato, ¿no?
Sí, es verdad que tiene lo que se apura después de las pruebas realizadas, porque primero se hablaba de un esguince normal en el tobillo derecho, pero después se habla de una sindesmosis tibioperoneal distal de ese tobillo derecho, con lo cual he hablado con nuestro especialista de cabecera, el fisioterapeuta, el recuperador Luis Puig, y me dice que eso, traducido, quiere significar que es un esguince, pero más arriba de la localización habitual, es decir, entre la tibia y el peroné. Dice que parece ser que solo es ligamentoso, que le puede haber afectado a uno o dos ligamentos. Parece ser que no afecta a los huesos, porque si afecta a los huesos debería de pasar por una intervención quirúrgica. No va a ser así, pero las primeras exploraciones hablan, trasciende de que se puede perder de 5 a 7 semanas, es decir, un mes y medio aproximadamente, es decir, unos 6 partidos de Liga y 3 partidos de
entre
Champions.
Entre ellos el clásico, entre ellos el partido contra el Real Madrid.
Exactamente.
Que pillan esa zona. Bueno, este es Xavi. Evidentemente está contento, pero no está contento del todo.
No, sabe muy bien, pero mejor que el día del Betis o mejor que el día del Anvers, no. No, porque no es nuestro camino. Es decir, que tengamos este punto de fe y de coraje cuando estamos más espesos, bienvenido sea, como hoy. Pero el camino es el del otro día, ¿no? De jugar bien, de entender, de jugar más fácil, de la circulación más alta. No estoy para sacar pecho precisamente, porque la primera parte no la hemos planteado bien, no hemos estado al nivel de intensidad que requería el partido, no hemos hecho nuestro mejor partido, esto es una evidencia, ¿no? Pero bueno, al final hemos sido valientes, los futbolistas se lo han creído y bueno, en ese punto muy satisfecho.
Y Santi, el Celta se veía con los 3 puntos en el bolsillo y se ha llevado un sopapo ahí en los 7 minutos, 8, 9, 10 del final, que le ha dejado sin ningún punto.
Es lo que tiene cuando te enfrentas con un equipo del potencial del FC Barcelona.
Es que ha tenido 0-2 este y caso, para hacer 0-3 y a lo mejor eso en un momento 0-4, ¿eh?
Eso te iba a decir, Corro. Y sobre todo cuando, más allá del rival que tienes enfrente, que es verdad que el Barça tiene mucho nivel, insisto, cuando eres incapaz de aprovechar tus oportunidades. Hay que reconocer que el Celta fue un equipo generoso, ordenado, estuvo bien en todas las líneas durante 80 minutos, que fueron sin duda lo mejorcito que ha hecho el equipo de Rafa Benítez en lo que va de temporada, pero no es menos cierto que en los últimos 10 el equipo se descompone. En lo físico ya le cuesta muchísimo aguantar esas últimas acometidas por parte del equipo de Xavi Hernández, y hay que reconocer que en este caso, igual que en otras ocasiones, pues decimos lo bien que lo hace el entrenador, la gestión que hizo Benítez de los últimos 10 minutos fue sin duda errónea, fue equivocada, no estuvo acertado con los cambios, el equipo pedía otra cosa, sobre todo en el centro del campo y quizá a nivel defensivo, donde Aidó estaba esperando una oportunidad en el banquillo para dar un poco más de frescura y sobre todo de consistencia, esa consistencia que puede dar el futbolista africano. No lo entendió así Rafa Benítez, se desaprovecharon muchas ocasiones y al final, insisto, cuando uno tiene enfrente un equipo de la talla del Barcelona, pues al final acaban pasando estas cosas. Y la duda ahora es saber, teniendo en cuenta que hay jornada entre semana, como antes bien decía Hugo Ballester, el Celta tiene que jugar el jueves contra el Deportivo Alavés, lo que tenemos que saber todos es cómo le sienta en lo anímico esos últimos 10 minutos, porque está claro que los 80 previos, los 80 primeros al equipo le van a sentar muy bien, pero ojo con el varapalo que ha sufrido el Celta después de que el Barça haya sido capaz de darle la vuelta al marcador que era tan favorable previsiblemente para él.
Rafa Benítez.
Hemos tirado más, es que hemos llegado más, que era un poco lo que buscábamos, defender bien, lógicamente, ante un gran equipo y tratar de salir y hacer daño cada vez que lo hacíamos. Y yo comentaba ahora en algunas entrevistas que si hubiese terminado el partido 2-4, pues la gente habría visto que era justo, ¿no? E incluso yo creo que Xavi también es inteligente y lo sabe, y él estará encantado con su equipo, por supuesto, porque han reaccionado, porque han cambiado un poco todo, pero lo cierto es que nosotros nos vamos con una sensación de otra vez, como nos ha pasado en algún otro partido, con puntos perdidos después de hacer un gran trabajo.
Oli, Santi, un abrazo, que me quedo aquí con Dani, con Emilio y con Miguel. Un abrazo a los dos.
Otro gracias. Abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta mañana.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas ¿Qué tal? Noches. Muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Bueno, podríamos estar hablando de otra cosa, ¿eh? Si los partidos duran 80 minutos, pero duran más de 90. Y el Barça le ha sacado ahí jugo a los últimos minutos, cuando parecía que iba el partido encaminado a no sé si a la derrota, pero a un tropiezo, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, ha jugado mucho mejor el Celta que el Barcelona. Y es verdad que los primeros 80 minutos han sido del Celta, las ocasiones más claras, los goles, bueno, una organización defensiva considerable, pero ha llegado a portería más veces que el Barcelona. Luego pasa que cuando hay 5 cambios, es importantísimo para los equipos grandes tener, como tienen, 16 o 17 jugadores que pueden ser titulares todos ellos en cualquier momento. Y al final, bueno, yo supongo que confirmando que esto es la excepción de la regla, el Barça ha sido capaz de ganar sin jugar bien. Pero estoy de acuerdo en que si 10 minutos antes del final te dejan apostar por si va a ganar el Barcelona y la gente se guarda los 10 euros en el bolsillo.
Sí, déjame decir que la alineación ha sido Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Gundogan y Joao Félix, Ferran Torres y Lewandowski. Como dice Miguel, luego ha sacado 5 bichos: Gavi, Araujo, Lamine Yamal, Balde y Rafinha. O sea, 5 tíos que pueden ser titular perfectamente en el Barcelona. Emilio, Dani, la primera reflexión así que queréis decir.
A mí me gusta que Xavi lo vea así también, porque ha dicho una cosa Maldini en tiempo de juego que yo he pensado, o sea, te entiendo, pero no estoy de acuerdo, que es que mola más ganar así que ganar 5-0, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que el Barça, o sea, entiendo que es un subidón mayor, pero yo creo que el camino del Barça, como ha dicho Xavi, es el del otro día contra el Amberes, el del otro día contra el Betis, es decir, 70, 80, 90 minutos de buen fútbol. Hoy el Barça ha tirado 80 minutos a la basura y luego ha ido sobrado en los 8 restantes para ganarle al Celta, pero este no es el Barça que queremos ver. Entonces, también es verdad que cuando lo hace el Madrid, montamos aquí unos...
Bueno, eso te iba a decir, que hoy ha ganado a lo Real Madrid.
Sí, entonces hay que ser coherente. Es decir, cuando el Madrid juega mal y remonta al final con un gol o dos, yo soy crítico con el juego del Madrid porque a mí no me gusta. Pero si en aquel momento lo que te quedas es qué épico, qué raza, qué camiseta, qué espíritu y tal, bueno, pues entonces aquí también.
O sea, ¿qué crees? ¿Que la gente sale más contenta del de Montjuïc con 5-0 que con este 3-2, ¿no? ¿Vosotros creéis, no?
Hombre, yo creo que sí, entre otras cosas porque hay una cuestión de tiempo disfrutable. Claro. Y yo creo que hoy es verdad.
La emoción que te supone ganar en 10 minutos sí. Es brutal, ¿eh?
Sí, o sea, pero
el precio de la entrada no vale lo mismo.
Y luego no se vive con la misma satisfacción estar seguro que vas a perder que estar seguro que vas a ganar.
Sí, hombre, te digo ya sabiendo el resultado a toro pasado. Emilio, a ver, que no has dicho nada todavía, venga.
Bueno, primero decir que la comparación esa con el Real Madrid la hace siempre Guardiola. O sea, Guardiola decía que la gran diferencia, pues él decía que la única diferencia que existía entre el Barça y el Real Madrid es que el Real Madrid gana estos partidos. Es decir, que crea hasta el final y que están... Es decir, hoy ha habido la sensación, ¿no? En Montjuïc, supongo yo la he tenido, ¿vale? Minuto 80, le meten 1-2, va, estos tíos mueren. Que es la sensación que tú tienes con el Madrid.
Sí, que cuando ha hecho el 1-2,
con el Madrid
tú pensabas que iba a ganar, ¿no?
Entonces, claro, entonces, de todas formas, este es un partido muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso porque en Barcelona ya ya ha empezado a ver un chuchup en el sentido de que Xavi tiene un plantillón, ¿vale? Y hay mucha gente, digamos, vigilando que el Barcelona juegue de maravilla y gane de maravilla como el excelsor Barcelona de Guardiola, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que yo creo que este partido, que hemos vuelto a oír otra vez lo mismo que le oímos a Gaby decir aquel día de estos partidos antes los perdíamos, bueno, pues ahora Xavi ya dice estos partidos antes los perdíamos. Entonces, esta es una situación que tienes la impresión de que el Barcelona no puede jugar en el alambre con todo este plantillón. Decía nuestro compañero de Vigo que, bueno, claro, es que la gestión de Benítez es para ponerlo en un altar, porque Benítez, como dice Miguel, o como piensa también Dani y tú, Corro, no tiene 16, 17 jugadores. Claro, es que cuando hace un mes Xavi dijo aquí no hay titulares ni suplente, esto es lo que pasa con los grandes equipos. Salen 11 y mete 5 tíos distintos que son de un nivel que el rival, hay muy pocos rivales que los puedan tener. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que eso es lo que ha habido. Pero desde luego, el Barcelona ha hecho 80 minutos que, como dice Benítez, merecía, pero bueno, uno de los mejores, si no mejor, ha sido de nuevo Ter Stegen.
Sí, el inicio de la segunda parte había,
en ese sentido,
había
cuando
unos
Benítez,
espacios increíbles.
Claro,
¿eh?
Cuando Benítez dice esto podía haber acabado 2-4, tiene razón. Y sí. segundo, y lo último que quería decir, un grandioso entrenador, Rafa Benítez, ¿eh? Un grandioso entrenador que yo creo que tiene todo. Hay mucha gente que hace la mofa esta de que si es gordito, de que cómo es, de que un entrenador impresionante. El partido que ha jugado el Celta durante 80 minutos ha sido impresionante para mí, ¿eh? Para mí.
Sí, sí. Para mí también ha sido mejor equipo, mejor jugado.
El y Barça sabía Miguel a qué jugaba y cómo sensación. Lo iba a hacer y cómo hacerle daño al Barcelona. Y bueno, es que a mí me ha parecido. ¿Sabes aquello que a menudo conversamos, no digo discutimos, sino conversamos de que hay varias maneras de jugar a fútbol, ¿vale? Mm. Bueno, pues hoy el Celta ha jugado un fútbol fantástico. O sea, con contención, con saber salir a la contra, o sea, quiero decirte, un fútbol
también ayuda que para el Barça iba caminando, ¿eh?
Yo elijo el Celta porque en la pobreza, por decirlo de alguna manera, con perdón,
la ha gestionado muy bien.
Porque no sé qué pensará el Huesca o qué pensará no el Alcorcón, pero en la modestia, en la pobreza, repito, en no tener 16, 17, 18 jugadores como los que tiene el Barcelona o el Madrid o el City y tal, pues el Celta ha hecho un partido increíble.
¿Os parece como ha dejado caer Paco durante el partido que este año la Champions motiva más que la Liga en los jugadores del Barça, o no? ¿No os parece que...?
No lo sé. Bueno, yo es que creo que hay jugadores en este Barça que se juegan prácticamente su carrera, como es, por ejemplo los
Joaos.
Joaos. Y yo creo que por la necesidad diaria que tienen de responder al máximo nivel, yo siempre le he dado una importancia absoluta a la Liga. Creo que lo peor que podría hacer el Barcelona es obsesionarse con la Champions y que la tiene que ir ganando de partido en partido y no apuntarse al grupo de favoritos, porque ahora su misión en la vida no es esta.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Es más, yo creo que, como dice Miguel, supervalorar la Champions es un nuevo paso más a quitarle valor a la liga que ganó el Barça el año pasado, que fue impresionante. Y por lo tanto, yo lo que creo es que ya ocurrió el año pasado con el discurso de Laporta, y me temo que este año haya cuajado, ¿me entiendes?, el tema, la intención de ahora tenemos que ir a por la Champions. Y en ese sentido, todos, no yo, sino todos, no nos cansaremos de recordar que el gran Pep Guardiola estuvo 3 años en el Bayern y no la ganó, y tardó 7 años en ganarla en el multimillonario City, ¿no? Por lo tanto, tengamos, no digo consideración hacia Xavi, sino sobre todo yo creo que el punto y la pausa esta que dice Miguel, de primero valorar tremendamente la Liga, y después, oye, competir la Champions a lo máximo nivel posible.
Estamos, sí, sí. El Barça está para el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día.
Y que es grande, Miguel, ganar la Liga, sí, de nuevo.
Es la Liga.
Tampoco es tan fácil ganar dos ligas seguidas.
Y crecer este como equipo. El Barça viene de pasar de quedar fuera 2 años consecutivamente en la fase de grupos. Por lo tanto, tiene que marcarse objetivos asequibles. El primero, pasar la fase de grupos, que parece, desde el día del sorteo, que es el mejor equipo de los cuatro, pero habrá que demostrarlo en el campo, porque otros años, estos últimos, también lo ha parecido, y al final resulta que el que se ha quedado fuera ha sido Barcelona.
Sí, y después parece que ha habido gente que ha dicho, pero ¿qué hace el Barcelona con tantos futbolistas, con tantos centrocampistas buenos, con tantos fichajes y tal? Bueno, pues ya ves, cuando no está lesionado Pedri, está lesionado, ahora se ha lesionado De Jong, cuando no Araujo, ¿me entiendes? O sea, que tener una gran plantilla es eso, es que ahora no tienes a De Jong, pero llega Pedri, ¿no?
En el arrebato este final que ha tenido el Barcelona, ha nacido todo en un pase de Joao Félix fantástico. ¡Wow! A Lewandowski,
a
fantástico.
¡Wow!
Y estábamos hablando en la reacción que evidentemente si este partido lo hubiera perdido el Barcelona, si los focos habían apuntado en las buenas a Joao Félix, por ejemplo, aquí hubieran apuntado en las malas, ¿no? Porque es cierto que el partido, bueno, no había sido muy bueno.
Sí, corre, pero como dice Dani, hubiera apuntado a los 16 malos.
Claro.
Bueno, es que hoy Joao Félix no ha estado al nivel de otros días, pero no ha sido el peor del equipo. El peor del equipo, desde mi punto de vista, estaba siendo con mucha diferencia Cancelo. Sí, sí. Y sin embargo, ha sido el futbolista que ha dado el pase del 2-2 y ha dado el 3-2 en una jugada espectacular de Gavi. Inicia el ataque, ese ataque se inicia robando un balón en el banderín de córner del Barcelona.
Ha dicho una
y llega
frase.
Hasta el otro lado.
Ha dicho una frase Cancelo que está muy bien, que es... ¿no?
Déjame ponérmela. Perdón. Que la tengo ahí, sí, la podemos poner, sí. Ole. Sí, sí, que es una frase...
Yo sabía, corro, que...
No, es una frase... Bueno, casi la puedes dar paso tú, Emilio.
Habla Cancelo,
a ver.
Habla Cancelo.
Creo que lo estábamos haciendo bien, la verdad. El Celta muy cerrado atrás, dificultándonos mucho el partido. Creo que tuvimos paciencia y, bueno, creo que los 3 puntos es lo más importante. Tengo que mejorar, tenemos que mejorar todos y, bueno, es siempre mejor jugar mal y ganar que jugar bien y perder. Entonces, los 3 puntos es lo más importante.
Has caído de pie en el equipo y ya la gente solo piensa en que te quedes.
Bueno, está empezando solo. Creo que es todo acerca del rendimiento. Si rindo, el club me va a querer. Si no voy a rendir, pues el club me va a echar. Es paso a paso, partido a partido y, bueno,
es una verdad irrefutable.
Sí, la que yo había oído es un sueño jugar en el Barça, pero si no juego bien no me van a querer.
Eso es, claro, es
bueno, lo mismo, ¿eh?
Sí, es lo mismo, por eso digo.
Estamos hablando de todo lo maravilloso, pero hemos pasado muy de puntillas por lo de De Jong, ¿eh? A mí me preocupa muchísimo si son 5 o 7 semanas.
Serán más, Dani.
Estamos hablando mucho de los Joaos y tal, pero del inicio de temporada del Barça, el tío que mejor estaba jugando es frente
a... Por supuesto, será finales de noviembre, fácil.
Es que ha dicho Oliveros que por poco he entendido que por las consultas que ha hecho...
No, finales de noviembre.
Por un pelo no se tiene que operar, o sea, venía a decir eso.
Y que después hay también otra cosa, Corro, que es, como Xavi tiene jugadores, probablemente ya está pasando con Pedri y con algunos, no va a forzar el regreso de nadie.
No, naturalmente. Hace bien.
Sí, pero lo que hace De Jong es más importante que lo que hace Pedri.
Ya, pero Dani, pero precisamente por eso un tipo como De Jong no le puedes forzar a volver, porque es tan importante que lo vas a tener que utilizar con mucha continuidad cuando vuelva.
Pero yo no creo que quién va a hacer su función.
Han tardado mucho en sustituirle hoy. Viéndose desde el principio que se ha visto que era algo del tobillo, yo creo que la está jugando 20 minutos de más. Puede normalmente que sea porque De Jong le ha dicho a Xavi que estaba bien, porque estoy seguro que sí, que no es cosa de Xavi esto. Claro. Pero han apurado demasiado y seguro, no voy a decir que esto es causa inmediata de que se haya complicado la lesión y sean 7 semanas en lugar de a lo mejor haber podido ser 3, no lo sé. Pero que seguro es que no le ha ayudado en nada.
Y yo estoy con Dani, con el papel de De Jong, que lo siento mucho, pero
Es era, que Gundogan no lo puede hacer.
Era el futbolista que querían sacarse de encima.
Uriol Romeu es pivote. Gaby es otra cosa. Sí, volverá pero, Pedri,
mira,
pero...
Hoy ha estado Gaby ahí y lo ha salvado al final con un pase, con un pase muy digno de Jong, ¿eh?
Sí, el, sí, sí.
El
pero
pase
Jong,
que
además
le da Cancelo
pase,
es...
Bueno, te da una fluidez, una circulación, no sé. Yo estoy bastante preocupado por esta...
No, no, que es mucho mejor
además,
tenerle que no tenerle. Eso no
y, además, Dani, si alguien define el fútbol del Barça es De Jong.
Por eso,
o sea,
por
si
eso.
Es holandés, el sello es que está en la cabeza cómo juega el Barça.
Ahora, es increíble los cinco jugadores que han salido, ¿eh? Gaby, Araujo, Lamine Yamal, Valde y Rafinha.
Claro, es que mira, bueno. Benítez, Corro, acuérdate que Benítez en la previa ya habló de la exageración de la plantilla que tenía el Barcelona e incluso poniendo sus dudas a las palancas y a ver cómo han llegado
y cómo llegaron estos
muchachos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque un futbolista de ese nivel, un entrenador de ese nivel, supongo, que debe estar pues relamiéndose de poder no tener, como ha tenido Benítez por otro lado, claro, una plantilla de esos niveles, ¿no? Y también debe estar pensando a ver cómo resisto a todos estos Miuras en Montjuïc, ¿no?
Pues los ha resistido muy bien durante 80 minutos.
Sí, sí, claro, evidentemente, pero
la alineación, otra forma de verlo es que sí, los cinco que han salido han revolucionado el partido y tal, pero claro, los 11 que estaban...
¿A ti no te ha gustado que haya puesto a Marcos Alonso?
A mí, yo siempre que veo a Marcos Alonso o a Sergi Roberto en el 11 inicial, creo que el Barça va a sufrir. Mm. Y lamentablemente se confirma bastante.
Yo estoy con Dani, yo se lo he
y
dicho.
Y luego Lamine Yamal me hubiera gustado verlo, porque
el mismo
ya son
comentario.
Muchos partidos suplentes.
El tercer partido seguido sin ser...
¿Sabes lo que pasa? Que Ferran Torres se lo había ganado.
Se lo ganan todos. Y la
estamos en jornada 6. Jornada 6 y ningún partido trascendente como para decir...
Pero
mirar la alineación al microscopio.
Sí, pero Corro...
Pero tiene 16 años, Ferran es normal Torres, ser suplente.
Ya, pero estaba siendo mejor.
Ferran Torres se lo había ganado, pero a lo mejor en el sitio de Lewandowski, ¿eh? A lo mejor
bueno,
Lewandowski
tiene una cosa que no tiene ningún
gol.
Que
la enchufa.
Sus antecedentes. Si sus antecedentes, dice que este tío lleva toda la vida metiendo goles y que puede pasarse el partido entero sin tocar la pelota.
No.
Luego le llegan dos y las mete. Bueno, pues eso es lo que ha hecho.
Hoy, si alguien tenía dudas para los próximos partidos, hoy se ha ganado vidas para los próximos partidos. Para
sí, claro.
¿Cómo quitas a Lewandowski?
Los grandes, claro, eso que tienen los grandes. Es así.
Bueno, los próximos partidos son la semana que viene. Mallorca-Barcelona y Barça-Sevilla. Esos son los partidos que tiene
Mallorca. Piedra también al Barça.
Mallorca. Sí, sobre todo el partidazo que ha hecho hoy el Mallorca, desde luego.
No, yo creo que el Mallorca ha empezado más dubitativo que terminó el año pasado.
Mallorca, ojito, porque puede acabar jugando con dos puntos o con tres puntos los 10 primeros partidos.
Sí, ha empezado regular.
Ojito,
Bueno, has hablado del Barcelona, un partido difícil, Le quedaban 10 minutos para ganarlo y lo ha ganado. Cuando perdía
a los Real Madrid.
A los Real Madrid,
como tú has empezado diciendo. A los Real Madrid, Juanito.
Podríamos leer en la portada del Sport, el Mundo Deportivo, a los Real Madrid, eso se podría leer.
¿O no?
No,
estaría
no,
bien,
por favor.
Estaría bien.
Nadie compraría ese diario.
No, estaría bien, pero Dani, estaría bien por tu argumento. Porque es cuando el Madrid lo gana así, todos decimos, joder, estos tíos otra vez, tío. Pues
y
mira,
cuando lo hace el Barça, decimos, qué mal juega el Barça.
Exacto.
¿Hay que decirlo siempre o nunca? Correcto.
Muy bien. Bueno, Dani Senabre, Miguel Rico, Emilio Pérez de Roza, gracias por conversar con nosotros de este partido. Un abrazo.
Un abrazo.
A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar como cada sábado por la noche. Ana Huerta, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues vamos a hablar del Papa Francisco porque ya está de vuelta en el Vaticano. Después de visitar la ciudad francesa de Marsella, en su viaje el pontífice se ha reunido con el presidente Macron y en la misa que esta tarde ha oficiado ante unas 50.000 personas, ha querido poner el foco en la crisis migratoria que se está sufriendo en el Mediterráneo. No ha dudado en pedir una respuesta europea ante ello y la ha vuelto a hacer también en el avión de regreso al Vaticano.
Sufren no únicamente porque necesitan salir, sino también porque allí reina el terror, son esclavos y nosotros no podemos devolverlos como si fueran una pelota de ping-pong. Por eso repito que en principio los inmigrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados.
Y también hoy es noticia el tiempo y por fin no por las lluvias. Y es que aunque hoy ha empezado el otoño, los próximos días van a ser de temperaturas altas. De hecho, mañana vamos a tener un día veraniego, podríamos decir, en el centro y sur peninsular, con temperaturas diurnas que se disparan en toda España, salvo eso sí en Canarias y en el Mediterráneo, donde no van a variar. Por cierto, mañana a partir de las 12 del mediodía va a tener lugar en el centro de Madrid el acto convocado por el Partido Popular en contra de la ley de amnistía y que se celebrará tan solo 48 horas antes de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. La concentración pretende mostrar su rechazo a los privilegios jurídicos a cualquier político. Ya sabes, Corro, que seguimos pendientes de toda la información en los boletines horarios de esta noche y también en cope.es.
Gracias, Ana. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano. España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Haro,
Alberto Herrera.
Esta la interna especial en la primera jornada.
Sigue también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
6.567-06567. Serie 7. 007.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Del oro, de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene. Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué aceite es el más recomendable?
El de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas tres usos. ¿Se puede ir?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Hey. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos a cerrar el Almería 2, Valencia 2 con lo que hayan dicho los entrenadores y tenemos una visita a una ciudad que está muy feliz. Primero Almería, Jordi Folqué, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué han dicho los entrenadores?
Pues Rubén Baraja dice que hay que darle valor al punto y al trabajo que están haciendo, que ya se está viendo un Valencia con identidad, aunque ha reconocido también pues que el Almería ha tenido más ocasiones que el conjunto valencianista. Por su parte, Vicente Moreno, el técnico del Almería, que suma 2 puntos en estas 6 primeras jornadas, sigue sin ganar, pues ha visto un déjà vu en otros partidos, porque otra vez más el Almería ha tenido más remates a puerta que el rival, ha jugado mejor que el rival, ha tenido más ocasiones que el rival, pero se le sigue resistiendo esa victoria al conjunto almeriense, con 2 empates y el primer punto en casa en su cuarto partido. Dice que no tiene mucho margen de recuperación con los problemas físicos de Robertone y de Embarba de cara al partido del martes contra el Sevilla, pero que la necesidad ya lleva al conjunto almeriense a que consiga la victoria.
Es colista, vienen 2 partidos muy seguidos. ¿Peligra? ¿Hay peligro para Vicente Moreno o qué?
Yo creo que si el equipo diese sensaciones muy malas...
Sí, que no las da.
Claro, es que en estos, excepto contra el Cádiz, que fue el primer punto, en lo que viene de temporada, en los 5 partidos en los que la Almería tampoco ha ganado, ha tenido más remates a puerta que el rival, ha tenido más ocasiones que el rival, ha dominado más que el rival. Y hoy, por ejemplo, el Valencia en las 5 primeras jornadas, Mamardashvili, en las 5 partidos sumando, había hecho 7 paradas, hoy el cancerbero del Valencia ha hecho 10.
Sí, sí, ha terminado el Almería, ha terminado muy bien el partido. Es cierto que ha podido perderlo antes, pero ha terminado muy bien el partido. Bueno, empate a 2, marcó 2 veces arriba para empatar el partido en Almería, Diego López y Javi Guerra en el Valencia. Jordi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Y la sensación de la temporada está en Girona. Hoy le ha ganado 5-3 al Mallorca.
Uy, el encontronazo de Blin con Dani Rodríguez. Blin al suelo, no hay nada, se levanta. El recorte hacia afuera de Sabiño, cambio de ritmo de Sabiño. Cada línea de fondo la pone Sabiño atrás. Iván Martín, gol, gol.
Qué bueno Sabiño, de verdad. Vaya tela.
Vaya tela, Sabiño y el Girona. Albert Díez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Vaya espectáculo el Girona,
Bueno, el Girona es el equipo de moda, que es una etiqueta muy periodística, pero es que gana, pero convence. Ahora mismo es líder, liderato compartido con el Fútbol Club Barcelona. Es cierto que por la diferencia de goles el Barcelona está primero, pero es que han marcado los 16 los dos equipos. Fíjate que ha conseguido 16 puntos en 6 jornadas el Girona cuando la temporada pasada tardó 14 jornadas. Ha empezado perdiendo, es cierto que ha ido a remolque desde el minuto 3, pero después ha sido un vendaval, ha dominado en todas las facetas al Girona, en 7 minutos le ha dado la vuelta al partido y al final se ha relajado, obviamente, y ha acabado con ese 5-3, pero yo creo que la goleada pudo ser mayor. Es un equipo que, fíjate, ha perdido al central titular, Santi Bueno, ha perdido al todocampista Oriol Romeu, ha perdido a su delantero titular Tati Castellanos y está jugando y sumando más puntos que la temporada pasada.
Sí, por ejemplo, a Riquelme, que es un jugador que a mí me gusta también bastante. Bueno, Del Figeli sí. Es el presidente, debe estar súper feliz porque no solo ganas, sino que juegas muy bien al fútbol y goleas. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y si no metes esos 2 goles a Don Prat, habían dormido líderes, que eso no había pasado en la historia, a la espera de lo que haga mañana el Madrid, pero no había pasado en la historia del Girona, o sea, que en lo más alto de lo más alto.
Bueno, sí, es cierto, ¿no? Esto es justamente eso, nuestra cuarta temporada en primera división y nosotros salvarnos cada año casi es celebrar la Champions por un equipo grande, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Estamos iniciando muy bien la campaña y lo más importante, creo que el liderato o compartir el liderato con el Barça es anecdótico y lo importante son los puntos.
Delfi, presidente, ¿de dónde habéis sacado a Sabiño? Que está la gente loca con Sabiño.
Bueno, la verdad que es una apuesta de nuestra dirección deportiva. Es un jugador del Troyes que está dentro del grupo del City y es un jugador que conocemos, que nuestra dirección deportiva conoce desde hace tiempo, que lo ha seguido con la selección brasileña y sabíamos que era un jugador con un futuro increíble.
Está cedido, ¿no?, en el Girona.
Sí, o sea, tenemos cedido.
¿Hay opción de que se quede o, como pertenece al Grupo City, lo que el Grupo City decida?
Bueno, acabamos de empezar el año, ¿no? De momento está con nosotros cedido este año, está haciendo un crecimiento brutal. Bueno, hay que ir viendo cómo evoluciona la temporada, ¿no? Nosotros ya te diría que lo queremos para el siguiente, ¿no? Pero bueno, vamos a entender también de crecimiento que puede tener el jugador dentro del grupo.
Delfi, ¿lo cambiabas por Bellingham?
Bueno, me quedaba con los dos, ¿no? Que es mejor, ¿no?
No, uno, solo vale uno, Para el Fantasy, para el Fantasy solo vale uno.
Bueno, pues mira, la realidad es que tenemos a Sabio, que es un excelente chico, un gran jugador, y estamos contentísimos y que ojalá siga dándonos este rendimiento.
Delfi, el Girona es un equipo especial por la pertenencia al Grupo City. ¿Qué influencia tiene el grupo sobre la decisión de traer jugadores o no? ¿Lo hace Quique Cárcel, la dirección deportiva y vosotros casi todo? ¿Hay algunos jugadores que tienen que venir porque sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la relación con el grupo?
Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos tres máximos accionistas, uno de ellos es el Grupo City, y sí es cierto que ya, como vas bien y ahora estamos un poco jugando a un gran nivel, se habla mucho de que tenemos ventaja por el Grupo City, que cosas, que si esto, que si lo otro. Al final nosotros es evidente que uno de nuestros máximos accionistas es el grupo, pero tenemos un director deportivo que planifica al 100% el equipo, que tiene toda la libertad de poder planificar y fichar a los jugadores que cree más convenientes, y evidentemente si a veces coincide que son jugadores del Grupo City, ¿no? Pero por ejemplo también tenemos dos jugadores del City, tenemos dos jugadores ellos del Barça, o sea, bueno.
Pues sí. Por ejemplo, Sigankov, que es un extraordinario futbolista, ¿eso le vio Quique o el grupo que trabaja con Quique?
No, bueno, Sigankov es un jugador del Girona, que lo ha fichado Girona, igual que Dobby. Y es un jugador que se fija en nuestra dirección deportiva y que cree que es un jugador importantísimo. Al contrario, creíamos que iba a ser muy difícil traer un jugador de esa cualidad y que tenía muchos pretendientes de Europa. Y hemos tenido la oportunidad y la suerte de traerlo.
Sí, sabes que como estáis ahí arriba y estáis jugando también, ha bromeado un oyente diciendo que si jugáis la Champions y os toca el Manchester City, ¿qué va a pasar?
Bueno, se está comentando mucho esto, sí. Pero bueno, creo que hay algún otro ejemplo en Europa, de por ejemplo el Red Bull, que ya tiene dos equipos jugando competiciones europeas.
Es verdad.
Y no hay ningún problema, por lo tanto.
A competir, ¿no?
Sí, a competir ya está, no es que no hay más, ¿no? No es que no hay ningún secreto, no hay más.
No sería el Real Madrid-Castilla de la final de Copa de hace muchos años, ¿no?
No.
Bueno, Yeli, que es espectacular. Tenéis un entrenador buenísimo en el que confiaste cuando la cosa no iba tan bien, ¿verdad?
El catalán Mitchell, ¿eh?
El catalán Mitchell, es verdad, que es un tipo excelente y, bueno, como profesional ya lo está demostrando, es un acierto total, ¿eh?
Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que ahí en nuestra dirección deportiva tuvo un acierto brutal. Creo que siempre nosotros entendemos y creemos que a la gente hay que darle tiempo, tranquilidad y confianza. Sabíamos que Mitchell y todos sus ayudantes estaban haciendo un muy buen trabajo y que las cosas iban a funcionar, ¿no? Y creo que así se ha demostrado. Además, creemos que vino un entrenador joven que ya tenía algunas experiencias importantes en el fútbol profesional, pero creemos que es un entrenador que con nosotros ha evolucionado y está creciendo mucho, y que bueno, que estamos muy contentos primero como profesional, como entrenador, y luego como persona, ¿no? Que como dices, es una persona excelente,
sí.
Y que se ha sido capaz de identificarse aquí con la gente de aquí, que entienden perfectamente la idea y filosofía del club, y eso nos ayuda mucho a nosotros.
Pedro, ¿algún dato más de estos que asustan del Girona,
sí,
que no le haya pasado nunca al Girona?
Bueno, me llama la atención 16 puntos, que son muchos en las seis primeras jornadas. De hecho, en las últimas 8 ligas, a esta puntuación en la jornada 6 solamente habían llegado Madrid y Barça, desde que el Villarreal lo consiguió en 2015-2016. Y luego otra cosa, pensando ya en el futuro, Jelly, todos los equipos que han conseguido 16 puntos en las 10 primeras, en las 6 primeras jornadas de una liga de primera de este siglo quedaron en la final de la liga entre los 6 primeros.
Oh, vaya dato ese.
Así es que más molar que la colla no
tienes que tener, ¿eh? Hay que preparar pasaportes, hay que preparar. Albert, ¿alguna cosa que tú que vives de cerca el Girona para el presidente?
Ya, un comentario rápido y una pregunta. Decirle a Sabiño que levante un poco el pie del acelerador, no sea que se lo levanten al Girona si es posible en el mercado de invierno, que espero que no. Sí. Y después, presidente Delfí, gracias por atendernos. ¿Quién le iba a decir a usted, en función de lo que pase en el derbi entre el Atlético y el Real Madrid, que el próximo sábado el Girona se puede jugar el liderato de primera con el Real
con
Madrid?
Con el Madrid, sí que hay un Girona-Real claro. Madrid.
Bueno, sí, primero tenemos que ver qué pasa el miércoles que jugamos en Villarreal, que es un campo dificilísimo y complicado con un equipo de gran calidad, ¿no? Bueno, primero tenemos que jugar el partido del miércoles y ojalá, ¿no?, estemos en esa disponibilidad de luchar el liderato, porque quiere decir que hemos ganado, no por otras cosas. Y bueno, yo creo que nosotros estemos compartiendo el liderato es un poco anecdótico, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con las mismas ganas, con la misma ilusión. Y bueno, creo que estamos ahí porque el equipo lo está haciendo muy bien y está jugando bien a fútbol. Las cosas, por casualidad, en la primera división no pasan porque el nivel es altísimo, la competencia es brutal y cuesta mucho ganar partidos, ¿no?, como se ve cada jornada. Estamos haciendo las cosas bien y no hay que perder el mundo y la realidad de vista, porque nos podemos equivocar y luego sí que lo lamentaríamos.
Presidente del Figeli, que son, pues sí, la etiqueta que ha dicho Albert que se pone equipo de moda, y lo que pretende uno no es ser equipo de moda, sino ser equipo confirmación, realidad y estar mucho tiempo arriba. Disfrutamos mucho viendo al Girona. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Jelly, que fue, ya hay que decirlo esto para los más jóvenes, sí, que fue lateral del Atlético de Madrid durante mucho tiempo.
Del Alavés.
Del Deportivo Alavés, es cierto, y que estuvo allá. No sé si fue internacional, ¿fue internacional del Figeli?
Yo diría que sí.
Ahora me lo tienes que confirmar.
Y la otra duda que yo tengo es si jugó la final europea con el Alavés.
Sí, el que metió el gol de oro. Bueno, en la prórroga.
La final europea la juega contra el Liverpool, seguro, sí. Albert, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, hasta que vaya
luego,
muy bien.
Hasta luego. Lo siguiente es el derbi, el Atlético de Madrid-Real Madrid.
Vamos a enfrentar a un rival que está muy bien, que está muy fuerte, que está muy seguro de lo que hace. Ha tenido bajas importantes y la ha resuelto de la mejor manera. Y bueno, sabemos que será un partido duro, difícil, como son todos los que jugamos contra el Madrid. Y a partir de ahí es buscar de qué manera llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Yo creo que el derbi siempre para los equipos una gran oportunidad. Van a ser, siempre han sido partidos con mucha intensidad, muy bonito de ver. Entonces nosotros queremos ganar, no porque no para meter en dificultad al Atlético. Esto no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es de ganar para sumar puntos, para intentar de ganar la liga.
Es un partido de una horquilla. Ahora lo explicamos, de entre dos, quedarte a dos puntos, el Atlético digo, del Madrid, o irte a 11 puntos del Real Madrid. Si pierdes, estás en esos 11 puntos. Si ganas, te pones a 5 con el partido que tienes con el Sevilla. El Atlético se podría poner a 2, pero estas son las cuentas de la lechera. Luego hay que jugarlo. Bueno, saludo. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y están aquí para acompañarnos durante un rato. Tomás Guas, hola, Tomás.
Hermosos, un abrazo.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Juan Gato Miau, hola, Gato.
Buenas noches.
Y Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal?
Bueno, primero noticias del partido para el partido de mañana. Tiene algunas el Atlético de Madrid, Antonio.
Sí, hoy no ha probado nada el Cholo Simeone, pero yo desde el mediodía vengo diciendo que mi apuesta fuerte y personal es por Coque, que no ha jugado todavía, que viene de un mes y medio de lesión, lleva tres entrenamientos bien y un derbi, Coque estando bien, ni se lo pierde, ni el Cholo haría que se lo perdiera. Así que, recordando las bajas de Reinildo, Lemar, de Poli Barrios, van a jugar Coque y Jiménez. Jiménez también va a ser titular en el centro de la defensa. Y si quieres, te doy ya el que yo creo que va a ser el equipo y que además ha puesto fuerte por él. Oblak en la portería, Savic, Jiménez, Hermoso con Molina y Lino en los carriles, Coque, Llorente y Saúl, Morata y Griezmann. Ese es el once del derbi.
Coque, Llorente, Saúl, Morata,
Griezmann.
Y Griezmann. Y en el Real Madrid la noticia es que Vinicius está de vuelta, ¿no, Miguel?
30 días después de que se lesionara en Balaídos, 30 días se cumplen mañana y está en la convocatoria. Aunque ha dicho Ancelotti que hay que decidir todavía qué papel va a tener en el derbi, en ningún caso va a ser titular y yo incluso dudo de que pueda tener minutos, pero bueno, ha tenido una recuperación express, ha completado los dos últimos entrenamientos sin ningún tipo de molestia, recordemos que es la primera lesión muscular y está en la convocatoria. Todavía no está Güler, que ha realizado parte del entrenamiento con el grupo, que a partir de la próxima semana se va a ejercitar, recordemos que está fuera Carvajal, que va a estar en torno a 10 días de baja después de la lesión del pasado fin de semana ante la Real Sociedad. Y con todo, vamos a ver quién lleva el brazalete de capitán, porque no está clara la titularidad de ninguno de los cuatro primeros capitanes en ausencia de Carvajal. Yo veo dos dudas principales en el once, el lateral derecho, Lucas Vázquez o Nacho, creo que va a jugar el gallego, y luego la madre del cordero, la alineación es saber si Kroos, dice que es complicado Ancelotti dejarle en el banquillo, puede tener cabida en el once inicial. Yo creo que podría llegar incluso a sentar a Camavinga, así que Lucas Vázquez, Nacho, con más opciones para Lucas, Kroos, Camavinga, quizás con más opciones para el alemán, son las dos únicas dudas en el once de
Sí, y completa Lucas Vázquez, Álava,
pues
Rudiger.
Sería Kepa en la portería, los dos laterales españoles, Lucas Vázquez y Fran García, los centrales serían
Álava y Rudiger.
Y Rudiger, en el centro del campo, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, que por cierto se ha recuperado de la gastroenteritis y se ha entrenado con normalidad, hacia arriba Joselu y Rodrigo.
Sí, ¿tenéis alguna enmienda a la totalidad en las alineaciones? ¿Alguna cosa que os parezca por apuntar que pueda pasar?
Ninguna. Me parece que es muy sensato lo que dicen estos. Coque, si está, tenéis que jugar, porque es así. Y en el Madrid, hombre, poner a Vinicius con todo lo que queda por delante, me parecía
una temeridad, ¿no?
Una temeridad absoluta. Me parece que tiene una idea de un aroma a titular en los dos equipos que tumba, ¿no?
Sí, nos decía que lo de Coque es seguro desde hace días ya, a pesar de que no haya ensayado hoy, y aparte es que Wiesel todavía está tocado. Entonces, ante la certeza de que Coque recuperado es mucho más fiable que uno tocado, pues oye, y me parece que es un buen once el que, dentro de la precariedad en la que se encuentra Simeone y el Atlético de Madrid.
Incluso Gato, yo diría que Coque cojo es más fiable que Wiesel de cinco.
Sí, sí, sí.
Es que con que los ausentes hacemos el equipo y le ganan a los que van a jugar mañana.
Sí. Hombre, el once del Atlético de Madrid se podría parecer al once de gala, quitando a Saúl por De Paul. Más allá del estado físico de Jiménez, que viene sin rodaje, del estado físico de Coque, que viene sin rodaje, y de algún estado anímico de Griezmann, que no está en su mejor momento, Morata, que no está en su mejor momento, pero yo creo que se parecería al once de gala.
Roberto,
no te olvides Javi de Barrios, que Barrios, si hubiera estado, era titular hoy.
Sí, bueno, pero habría que quitar a uno de los del once de gala, porque no empezó la temporada como titular, entonces habría que quitar a De Paul, a Coque o a Llorente, que bueno, podrían ser.
Barrios, si hubiera estado, a mí me cuentan de centro que vamos, que le está convenciendo al Cholo en el 5.
Roberto, ¿ibas a decir?
Sí, retomo por lo que están hablando, por las bajas. Creo que de mayor importancia en cuanto a peso en el equipo son las del Real Madrid. Es verdad que le faltan jugadores importantes al Atleti, pero un partido así de esta dimensión, sin Courtois, sin Carvajal, sin Militao, te deja sin gran parte de tu fortaleza defensiva. Y luego, llegando como llega Vinicius, que coincido con Miguel, estará a lo mejor para 15-20 minutos, pero tampoco conviene forzarlo en exceso, porque ha vuelto dos semanas antes de lo previsto. De lo que comentaba las dudas, coincido con él. Yo creo que con este sistema nuevo de Ancelotti, las figuras clave son los laterales, y eso me hace pensar más en Lucas que en Nacho, pero entiendo que el Real Madrid necesita en el Metropolitano más a Nacho que a Lucas. No me gustó el nivel que dio en la Champions, es verdad que no ha tenido mucha continuidad y que era el primer día de titularidad, pero a lo mejor por ahí podemos tener una de las sorpresas, y yo sí que veo a Kroos mañana indiscutible. Sería una gran sorpresa no ver al alemán de inicio. No espero a Modric, pero sí espero a Kroos. Va a ser hace mucho tiempo, habría que buscar, yo creo, en un partido de estos que marca la temporada, un derbi, un clásico, una final de Champions, una semifinal, encontrar una alineación del Real Madrid que no esté Kroos y Modric.
Le ha preguntado a Miguelito, luego escuchamos lo que le ha dicho Ancelotti a la pregunta de Miguel, eso es diciendo, es muy raro encontrar un partido grande sin ellos, sin Kroos y sin Modric, parece que Kroos puede jugar mañana. ¿Qué aroma percibís? Porque el riesgo en este partido está más para el Atlético de Madrid de irse a 11 puntos quedándole el partido con el Sevilla, que es una distancia ya que te hace pensar mucho. Y el Real Madrid, en la necesidad, como ha dicho Ancelotti, no de eliminar a un rival, pero sí alejarse mucho de un candidato, ¿no? A estar entre los primeros. ¿Qué aroma percibir de partido?
Bueno, a ver, yo creo que está muchísimo más obligado, tiene mucha más necesidad el Atlético de Madrid.
El Atlético,
viene en un mar de dudas, porque desde el batacazo de Mestalla, después de lo que había hecho, pues todo lo que parecía bueno se ha convertido en nefasto. Y es verdad que el partido de Champions, más allá de que fue un buen partido, sobre todo en la segunda parte, el gol del último minuto te deja un poco noqueado y parece que echa por tierra el buen trabajo que hizo el equipo. Yo creo que ese es un partido para confirmar si el equipo va o no va. Es decir, yo creo que ahí va a depender mucho de, como me decían hace un ratito, me decía gente muy cercana al Cholo, dice, si Griezmann está, hay partido y se puede sacar esto adelante. O sea, Griezmann, estando como está, que no está en modo superactivo, a pesar de toda la labor que hace, me parece que es el nudo gordiano de este Atlético de Madrid. Si está bien en el francés, tiene mucho que hacer este Atlético.
A mí no me valen los dos últimos partidos del Atleti, a mí me vale la fortaleza del Atlético de Madrid en su estadio, de ver cómo no pierde desde febrero y cómo ha ido
derrotando rivales. Lleva 14 partidos consecutivos con victoria.
Sí, y está muy fuerte en su estadio, y eso le sumo, pese a los triunfos, creo que el Madrid ha caminado en el alambre en muchos partidos, o sea, de 5 jornadas ha remontado en 3, los últimos 7 goles son en las segundas partes, muchos de ellos en los últimos minutos. Eso quiere decir también que ha tenido muy poca pegada, porque si vemos el ratio de ocasiones generadas, disparos, vemos que en el último partido necesitó 31 disparos para hacer gol. Esto invita a pensar en una falta de pegada si lo comparamos con las últimas temporadas del Real Madrid, que mucho tiene que cambiar mañana. A mí me huele un partido de pocos goles, no quiero esperar un 0-0 porque espero un partido mayor, pero no me extrañaría nada.
Sí, no sé cómo ganemos, pero a mí me parece también que no va a haber muchos goles, ¿eh? A mí me parece un partido muy cerrado.
Bueno, viendo los derbis, yo creo que la clave en la parte del Atlético de Madrid está que no regale, porque en los últimos derbis el Atlético regaló mucho en defensa. Si la defensa está seria, segura y férrea, inabordable, inatacable, como ha sido muchos años, el Atlético a lo mejor le vale con un golito que haga...
Tú, Tomás, has dicho bueno, porque esperar muchos goles mañana.
No, ve que
puede pasar. Claro que puede pasar.
Puede pasar. No, pero es que yo lo veo que es más un partido del campeonato, ¿no? O sea, vamos a ver. Hoy hemos visto el Barça-Celta. Un partido de 0-4 acaba 3-2. Sí. Entonces tú dices, oiga, el Barça y el Madrid, ¿dónde van a perder puntos? Claro, si el Girona no nos sigue dando estas alegrías, ¿verdad? De sumarse ahí, empieza y gana, y gana, y gana, y gana, necesitamos algún otro que se meta en lo que va a ser un mano a mano de 100 puntos. Y esto para mí tiene poca gracia.
No, pero yo Tomás, no sé, yo creo que son bastante terrenales el Barça y el Madrid.
Bueno, pero,
que son equipos
que los demás,
no te digo que pierdan muchos partidos, pero sí, van a estar en riesgo en muchos partidos.
Que
¿eh?
Sí, que sí, que sí, que van a estar en riesgo. Pero yo te digo que los demás, vamos a ver, el Celta tiene un partido hoy para ganar 0-4.
Sí, sí.
Y acaba palmas.
Escucha,
la Real nos hacemos en elogios, que bien juega la Real, que bien juega la Real. En dos arreones, 2-1 y para casa. Entonces dices, bueno, vamos a ver, si el Atleti sale mañana a 11 puntos, pues mire usted, mucho de las expectativas de la Liga se nos caen.
¿Vosotros creéis que el Atlético va a salir mañana a ganar el partido?
Hombre,
está obligado.
No, yo lo pregunto, ¿eh? Sí,
depende cómo vaya.
Sale a ganar siempre, lo que pasa es que luego el partido le lleva a donde le lleve, pero a ganar.
Claro.
Bueno, y cuando dices sales a ganar, es
siempre.
Sales con intención, o sea, sí, no que transcurran los minutos y en un momento dado
buscar
una oportunidad. Sino salir a ganar el partido, lo que es ganar un partido. Saber que te estás jugando una distancia de 11 puntos.
Claro, si tú dices corro ir al ataque desde el minuto 1, no lo va a hacer.
Eso no lo va a hacer, efectivamente.
Pero
yo creo, Antonio,
creo que
mañana,
yo creo que...
Pero mañana sí va a meter esa presión de la salida de Madrid, sí va a estar más cerca del área de Madrid, no se va a acular, no quieren acularse para nada. Y te doy otro dato, el campo va a estar lleno a reventar. Sí. Y hoy yo, por ejemplo, hablaba con gente del vestuario y también con gente de Peñas y tal. Yo creo que mañana los jugadores se sienten muy responsables, muy obligados, pero no por el valor de los puntos, sino porque ante su gente en un derbi tienen que acabar siempre de pie.
No, si la intención siempre
de pie,
va a ser,
no
la
de rodillas.
Siempre va a ser la de pelear y más contra el Real Madrid. Ahí la estadística empieza a ser otra vez mala para el Atlético de Madrid. Ha sido 14 partidos de liga, uno solo ganado.
La liga es mala.
Bueno, pues todo eso va como va.
No, la estadística no te dice nada, te dice una racha mala de resultados.
Sí, te puedes apagar en ella, pero yo creo que lo que decía Antonio, yo creo que este Atlético de Madrid, creo que la especulación, gracias a Dios, la ha dejado a un lado ya. O sea, eso se vio en el final de la temporada pasada, que fue el mejor equipo de la segunda vuelta, y las cosas mejores que hemos visto en esta pretemporada y en el arranque del Ibero. O sea, que creo que es un equipo que ya la especulación la va a dejar para contadas ocasiones. Y entonces yo creo que en esa actitud, y como bien ha dicho Antonio, que ahí va a haber un ambientazo, está muy obligado. Y además sabiendo que juegas contra el Madrid, que los partidos con el Madrid van hasta muy lejos, normalmente hasta que marca el Madrid y le deja el árbitro, pero ahí tienes que contar
con
el son partidos muy largos. Y como bien ha dicho Roberto Morales, es verdad que el Madrid empieza mal, pero termina remontando, con lo cual te va a dar un poco igual cómo planteas el partido de inicio. Tienes que ir a un partido muy largo y sabiendo que este equipo...
¿El empate es buen resultado para el Madrid? Pregunto, ¿el empate es buen resultado para el Madrid?
Pero es que el Madrid, que es verdad que ha ganado al final y demás. Si el Madrid llega un día que mete el 50% de lo que genera, va a meter 6 goles. Vervirá hacia el último partido de Liga. O sea, yo es que el otro día el partido de José Lu es memorable. Lo remató todo, lo peleó todo, lo ganó todo.
El de Unión Berlín.
Claro, no hay manera. Entonces, el día que estos tipos sean capaces, primero, que lo hicieron el otro día, de no encajar el gol tonto a los 7 minutos, que ha sido costumbre en la Liga, y lo de arriba, lo que genere, meta la mitad, oiga, cuidado con esto, porque es que no va a haber partido. Ahora, como es pegarse contra un muro, el portero acaba siendo internacional de 5 veces 4, el rival, me refiero, y que hay una falta de acierto de puntería. A ver qué va a pasar.
Es el primer partido de Bellingham en un derbi, ¿no?
Sí.
En un gran escenario, este es uno de los partidos grandes del campeonato. A ver cómo reacciona este tipo de partidos, que hasta el momento ha jugado francamente bien. Y el Madrid sin Vinicius, ¿crees que va a jugar algún minuto Vinicius o que todavía no está para jugar algún minuto? De hecho, Miguel, que no cree que juegue ningún minuto.
A ver cómo va el partido. Yo no lo espero, pero a lo mejor le mete el último cuarto de hora.
Vinicius es un elemento excitador,
decisivo.
Excitador ahí, ¿eh? Es un elemento excitador.
Querido, es el mejor del Madrid. El ataque. Querido, es que no digamos cosas raras. El Madrid sin Vinicius es un equipo y con Vinicius es otro.
Sí.
Ahora que digas, ¿sabes? Vale, merece la pena con todo lo que te viene. Oiga, que en cuanto ya se quiera a Nápoles, en fin, tienen que ir a Girona, que ahora mismo está siendo la sensación, repetimos, ¿no? ¿Para qué tienes que jugarte a Vinicius allí? Ahora, es que hablar del Madrid con o sin Vinicius, pues es como mi prima y Casus Clay.
Que el Madrid, tengo, Antonio, ganas de ver, tengo muchas ganas de ver lo que inventa Simeone. Yo creo que el Cholo fue gran dominador del derbi pese a las finales de la Champions. Hubo una época que dominó el derbi, su figura, que impuso al Atlético de Madrid al Real Madrid, y en los últimos años ha dejado de inventar algo en los partidos, o lo que ha inventado no le ha salido tan bien. Mañana tiene un nuevo dibujo,
sí,
completamente
no inventar,
definido.
¿Eh?
En el rival, y tiene que inventar algo, porque Real Madrid, con Bellingham, que decía ahora Corro, ha cambiado su dibujo totalmente, y Simeone se va a enfrentar a un centro del campo mucho más poblado, con unos laterales de largo recorrido que debe de saber atacar para hacer daño por ahí. Algo tiene que inventar el Cholo para derrotar al Real Madrid mañana.
Si es por el dibujo, no va a inventar, Roberto, pero si es por la actitud y la exigencia de sus jugadores, seguramente los va a exprimir a tope, pero el dibujo va a ser el mismo de los últimos partidos.
Y otra cosa,
para mí hay un alivio para Atlético de Madrid, que es que no juega Carvajal. Para mí Carvajal está siendo, si no el mejor jugador del Real Madrid, con permiso de Bellingham, me parece que es, y ese es un alivio para Atlético de Madrid, que tiene un problema en la parte izquierda, que todavía no ha conseguido asentar y resolver la ausencia de Carrasco. Lo está intentando probar con Lino y demás, pero por ese lado. Pero luego quiero ver si la fortaleza del Atlético de Madrid en el mediocampo puede con el poderío que tiene abusivo que tiene.
Hay un jugador en el Real Madrid que todavía no ha aparecido esta temporada, que es Rodrigo. Rodrigo,
un gol en 6 partidos, sí, sí. Ha sido titular en todos.
Pero Miguelito, ¿ha podido hacer 12?
Sí, pero no, no ha tenido una actuación estelar, ¿eh?
No, no, pero es que no valga. O sea, a mí un tío que no llega y que no genera, dirías, hay un problema con Rodrigo. Rodrigo es titularísimo.
Hay que meterlos, ¿eh?
Bueno, naturalmente,
no,
Rodrigo.
Ahora ya no vale eso. No, está Benzema, si ahora hay que meterlos. Ahora
bueno,
hay que
querido,
meterlos.
No me convencerás.
O sea, si porque no los mete todos, matar también a Rodrigo.
A mí no me vale que Rodrigo lo genera solo, Tomás. Rodrigo tiene la responsabilidad este año de ser el 9 del Madrid. No lo está haciendo por la lesión de Vinicius. Si no, sería el 9 del Madrid. Y pese a jugar en una banda, ha tenido muchas ocasiones para hacer gol y solo ha hecho uno. Pero, el Madrid necesita los goles de Rodrigo como el comer.
Pervinacia me da la razón. Está a punto de meterlos y no los mete. Oiga, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos de suplente? Falta, a Rodrigo le está faltando, claro, concretar. Oiga, que es mucho, evidentemente.
Pero como todo el equipo,
tiene que ser el Rodrigo
de
hace un año
en
el Metropolitano. El Rodrigo
si...
que aparece en el Metropolitano y aparece y te mata. Ese tiene que ser el Rodrigo de hace un año, no el del presente. Por eso pedimos que vuelva ese Rodrigo, no suplencia, por supuesto.
Oye, el gol, querido.
¿Y qué
ante crees? El gol,
que,
o no veis los partidos.
¿Que Griezmann va a jugar más cerca del centro del campo o del ataque?
No, va a jugar como siempre en los últimos partidos, ahí no va a cambiar. Va a jugar de inicio como siempre, luego es posible que en la segunda parte, si hace cambios, por ejemplo, hay recambios bastante esperables, como por ejemplo
Memphis puede jugar. Sí,
Memphis, que está bien, que ya entra en la lista, no está para jugar el titular, y Morata lo está haciendo bien, pero seguramente, claro, depende cómo vaya el partido, pues sea uno de los recambios. Y luego quiero ver a Llorente está muy mal, Llorente el tiro ese que era, la velocidad, la presión, eso no lo tiene ahora y ahí también va. Y luego hay un debutante al que en el que yo tengo mucha fe, que no habéis hablado de él.
Lino.
El árbitro. Alberola Rojas, bueno. Yo tengo mucha fe y que el Cholo hoy ha dicho hay que dejarlo tranquilo, es un gran árbitro, su primer derbi y estará muy ilusionado. Yo creo que, fíjate, conociéndole un poco a Alberola, sé que mañana va a intentar por todos los medios.
Hombre, como todos los árbitros.
Sí, pero que no se va a dejar presionar ni por unos ni por otros. Yo creo que va a estar.
Bueno, yo creo que ahí sale ganando Antonio, sale ganando el Atlético de Madrid. No es un Gil Manzano, un Sotogrado. Que
recuerdo que el último derbi es el que provoca la carta de Gil Marín, aquella de que es imposible que jugar con 10 contra el Madrid, o sea que el Madrid juegue con 10 contra un equipo.
Pero es extraordinario, porque cuando juegan contra el Barcelona no dicen nada de esto.
Bueno, sí, es cierto.
Es una muy buena relación.
Es cierto que lo estiman con los traspasos y las cesiones y todo eso. Ahí lo dan a beneficio de inventario.
Pero las misivas son con el Madrid. Sí,
no, no, es que parece ser que sí. Hay algo ahí extraño. No pasa con nadie más. El Atleti tiene 32, 36 arbitrajes ejemplares y dos nefastos.
Tú que eres un clásico. ¿Habrá algo más bonito que escribir una carta? Habrá algo más bonito.
El género epistolar.
Le ha preguntado Miguelito a Ancelotti, bueno, no sé, ¿ha sido una pregunta o una reflexión, Miguel?
Bueno, 50-50, a ver si le sacamos algo, de Kroos.
Ha sido un comentario, le has dicho tú, oye, Kroos y Modric es difícil no verlos en un partido como esto, y él ha dicho, no sé si es una pregunta, es una reflexión, y ha terminado diciendo esto sobre lo que están jugando unos y otros.
La verdad es que dejar en el banquillo no solo Kroos, no solo Modric, dejar en el banquillo Valverde costa mucho, dejar en el banquillo Tchouaméni, Camavinga, costa. Ellos lo entienden porque la competencia, sobre todo en el medio campo, es muy alta. Aquí, una reflexión que he hecho esta semana con ellos ha sido que cuando hago un cambio veo el jugador que sale triste, ¿no? El jugador que entra muy contento, muy feliz. Ha sido jugador, entiendo que uno sale triste porque piensa que lo cambio porque no está jugando bien. Lo cambio muchas de las veces porque tengo recurso en el banquillo y voy a poner un jugador más fresco. Y le he dicho a ellos, no sea triste cuando sale del campo porque tú tienes que ser triste si no lo has intentado 100%, sobre todo cuando entra uno que tiene una calidad muy alta, como la tenemos aquí.
Yo creo que el que no juega triste y fastidiado, y el que juega contento, claro. Así es,
¿no? Ahora llegará un día que el Madrid, un partido esos que decís de alto copete y tal, lo tenga que jugar con los muchachitos, ¿no? Llegará un día que el Madrid tiene que decir, pues mira, al campo Valverde, Tchouaméni, Camavinga,
Sí, eso va a llegar, es evidente.
Claro,
que
pues bueno, pues veremos.
Lo que pasa
es
que
empezó así la liga en San Mamés.
Claro, 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 por ejemplo, que es el mejor partido que juega el Madrid este año.
Lo que ocurre, sí, Tomás, es que hemos metido en un saco permanente a Modric y a Kroos, que no son de la misma edad, ni están tan desgastados, porque Kroos no juega con su selección.
Efectivamente.
Y Modric sí, y Kroos...
Hay 5 años de diferencia, claro, entre ambos, ¿eh?
Y Kroos cada vez que sale, se ve que tiene una cosa especial, ¿no?
Y otra cosa, querido, son 5 Copas de Europa en 4 años. Sí, sí. Otros, claro, es que estos tíos han mandado en el fútbol europeo y mundial durante muchos años, claro. Como, si los tienes, ¿cómo los vas a poner?
Pedrito, ¿tú qué crees que va a pasar mañana?
Pues yo creo que va a ser el partido cerrado y tampoco vi muchos goles... Y me da la impresión de que ninguno de los dos equipos estaría enfadado con un empate.
Muy bien, pues lo ha dicho Pedrito y lo vamos a ver mañana. Así que, si no decís nada más...
Puede ser.
Puede ser, puede ser o puede ser otra cosa. Miguelito, Antonio, un abrazo. Mañana hablamos, ¿eh?
Un abrazo, que el nuevo aforo del Metropolitano ha ampliado 2.500 localidades. Ya no son 68.000, sino que son 70.500.
Oye, que le he leído una cosa, que no he leído solo los titulares, que me ha llamado mucho la atención de los compañeros de la Agencia EFE, que el Atlético de Madrid cobra... por ver el partido en el túnel de vestuario, ¿vale? Si quieres, o sea, puede cobrarte por verlo en el túnel de vestuarios y luego por estar un poquito más cerca o ver el calentamiento.
Cerca de los banquillos.
Sí,
de los banquillos,
pero escucha, por verlo en el túnel de vestuario, no en un asiento, ¿eh? O sea, está en el túnel, pero me parece que son... Tengo que volver a leerlo, el artículo, ¿eh? Pero no es una barbaridad, ¿eh? No es... Me parece 180, 190 euros o 200 euros.
¿Cuánta gente?
No sé, es que tengo que leer el artículo, que esta gente que hace una cosa los viernes que está muy bien de cosas y curiosas del mundo del deporte.
Sport Business.
Bueno, está aquí Roberto, joder, sé que no estás aquí.
Pregúntale, claro.
No es verdad, pero lo he leído y es que está muy chulo. O sea, y tengo que ver a ver cuánto exactamente, pero no es muy caro, ¿eh? Pero no sé si lo hacen más equipos o solo el Atlético de Madrid, esto de ver el partido desde el túnel de vestuarios. Pero bueno, es una curiosidad más de los tiempos. Hay que sacar dinero de todos los lados, ¿eh? Hay que sacar pasta de todos los lados. Bueno, Miguelito, Antonio, Tomás, Roberto, Juan, Javi, un abrazo, hasta mañana, gracias.
A ti,
Hasta
Besos.
Luego, chao, chao.
Adiós.
Víctor Fernández, Sevilla. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, Gorro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Osasuna 0, Sevilla 0?
Pues para mí un partido bastante aburrido, pero creo que Osasuna ha cumplido su misión y el Sevilla, pues desgraciadamente, parece que el objetivo y el plan de Mendilibar no es buscar un perfil superior a Osasuna de Pamplona, sino igualar a Osasuna de Pamplona, porque ahí es donde se siente poderoso. Decepcionante el Sevilla. Si el nuevo proyecto pasa por bajar varios escalones para sentirse resguardado en el boleón, en no jugar por dentro y en jugar cada día peor y conformarse con 4 puntos a estas alturas de temporada, pues me parece tremendamente decepcionante.
El que más me ha gustado es Ocampos, no sé a ti, a mí el que me parece que cuando llega puede hacer algo es Ocampos.
Es el que tira. Además andaba bastante cabreado porque Ocampos sabe que el equipo no está jugando bien y que el equipo no puede ir a Pamplona descaradamente a sumar un punto o lo que sea. Es una cosa muy mediocre por parte de Mendilibar, por parte del Sevilla, pero es el que va. Y mira que lo ha pasado mal porque ha tenido un
problema con su hija, ¿no?
Sí, lo ha contado. Llevaba 2 noches en el hospital y estaba muy cansado, estaba reventado, pero... Es un animal competitivo y va y sí, posiblemente a día de hoy siga siendo lo mejor. Ya lo fue en el tramo final de la temporada pasada y siga siendo lo mejor en este Sevilla.
¿Qué le viene al Sevilla ahora, en esta semana, que tiene los dos partidos de
Almería?
Sí.
Y va a Barcelona, creo.
Ah, va a Barcelona, es verdad. Sí. Barcelona-Sevilla. Sí. Es evidente que no ha empezado bien. He escuchado alguna pregunta en la rueda de prensa ya a Mendilibar, creo que en la previa, diciéndole, oiga, ¿cómo lo ve? ¿Qué le dice la dirección deportiva y tal? ¿Esto va a estar tranquilo un rato largo o tú crees que la cosa no pita?
Te lo explico rápidamente. El problema es hacer periodismo también a través de las redes sociales, ¿no? Si tú te fijas por las redes sociales, Mendilibar está listo. O sea, está ya en su casa, porque es una vorágine absolutamente insaciable. Entonces, transmitir eso en la rueda de prensa y hablar de futuro y de sustituto me parece una barbaridad. Ahora bien,
si el plan del Sevilla y de Mendilibar es bajar el nivel de exigencia, bajar el nivel de juego hasta aburrir y ponerlo todo bajo mínimo, ¿no? O sea, el Sevilla de los 200 millones de euros de presupuesto que se ha reforzado va a Pamplona a jugar el mismo partido que el humilde, con todo mi respeto, ¿eh? Sí. Porque es grandioso, ¿no? La permanencia de Osasuna de Pamplona, pues me parece que es bajar muchos escalones. Y yo no sé, bordeas el precipicio, consigues un empate, bueno, mañana se te ha olvidado, el día que recibas un gol en contra se te viene el campo abajo. Creo que lo va a tener complicado Mendilibar, ¿eh? Yo creo que con esta forma de jugar y con este plan, al primer tropiezo se le va a venir todo abajo. Pero, bueno, es el plan de él y yo creo que de momento tiene cierto crédito, aunque aburrir está aburriendo muchísimo, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo en la reflexión, pero tú eres el que sabes. Un abrazo, Víctor, gracias, ¿eh?
¿Pero estás de acuerdo o no?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Ah, sí. Estoy de acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo. En el análisis final estoy de acuerdo de lo que va a pasar, si la cosa sigue igual.
Bueno, pues ya veremos, ¿no? Sabes que
lo iremos contando.
En esto del fútbol no se sabe nunca, todo vida. Bueno, ahora
ganas
para otro. Gana
seis partidos seguidos y se acabó.
Claro, fíjate, ¿no? El año pasado tal como estaba el Sevilla y gana el título de la Europa League. Esto muchas veces nos ponemos las gafas de analista y al final no sabemos por dónde va a salir el tema, ¿no?
Un abrazo, Víctor.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. Encontré el artículo. Mira, son 185 euros, Pedro, por vivir el partido en el túnel de vestuarios. El Madrid, el Atlético de Madrid Real Madrid, pagas 185 euros y lo ves desde el túnel. Y si pagas 105 más, ves el calentamiento.
¿Pero todo el partido en el túnel?
Sí, sí, aquí pone que sí, la información esa. Y luego ya, si quieres ya vivirlo de otra manera, tienes 185 euros, barra libre, entrada al museo interactivo y un souvenir. Pero si lo quieres ver ahí, 185 euros en el túnel de vestuario.
Es que el túnel del Metropolitano es muy grande,
sí, sí.
Muy grande. Entonces, tiene la posibilidad de dejar un sitio para que pueda seguir la gente el partido de ahí. Otros estadios no puedes hacerlo.
Bueno, pues,
porque luego llegan los equipos, llega el árbitro.
De los compañeros de la Agencia EFE, por 300 pavos ves el calentamiento y ahí el partido. Sí,
tienes que tener un túnel muy grande como tiene el Metropolitano, porque si no es imposible.
Y ves cuando sale corriendo Simeone y le das ahí la mano.
Cuando se mete antes de acabar los primeros partidos, ¿verdad?
Bueno, vamos con los partidos de mañana. A las 2 de la tarde hay un Real Sociedad Getafe que tiene estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, pues Ander Silva es la principal novedad en la Real Sociedad. El delantero internacional portugués que llegó este verano cedido del Leipzig alemán debuta en una citación de Manuel Alguacil. También entra Carlos Fernández, que estuvo sancionado ante el Inter. Causan baja Arsen Saharian y Ariche Lustondo. En el Getafe me cuenta Gemita que se han desplazado 22 convocados. Se han quedado fuera los lesionados de larga duración Milla e Unal. Angileri ha entrado porque le han quitado la roja y Bordalás ha anunciado que seguirán siendo cautos y cuidando a Arambarri. En el VAR estará Jaime Latres, todo pitará Pulido Santana.
Gracias, Marco Antonio. A las 4 y cuarto tenemos un Rayo Vallecano-Villarreal. Con estas noticias, Carlos Ganga, buenas noches.
Hola, Corro. Tiene buena pinta lo de mañana en Vallecas con un Rayo Vallecano que lleva 9 puntos de 15 posibles y el nuevo Villarreal de Pacheta que viene de perder en la Europa League. Pese a ello, Francisco asegura que el Rayo no es favorito y ha confirmado las bajas de los atacantes Falcao y Enteca. En el Villarreal, informa Juan Igual, se lo pierden Pedraza por sanción y Cuenca, Denis Suárez y Coquelén por lesión. Va a pitar Figueroa Vázquez con Prieto Iglesias en el VAR.
Y a las 6:30 tenemos dos partidos. Atención a este Betis-Cádiz que trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Cádiz se enfrentan en Heliópolis en el primer duelo andaluz de la temporada en el Benito Villamarín. Manuel Pellegrini sigue sin poder contar con William Carballo, Ruiz Silva, Savali y Fekir. Por su parte, en el conjunto de Sergio, primera citación para Kouame y Sergi Guardiola regresa a la convocatoria. Además, no ha viajado San Emeterio por lesión. A las 6:30 arranca el Betis-Cádiz con arbitraje de Ortiz Arias en el césped y Hernández Hernández en el VAR.
Y es ahora Las Palmas-Granada con estas noticias, Juanfran Cruz. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas no podrá contar con Sandro Ramírez, Alberto Moleiro y Benito Ramírez por lesión. Recupera a Singraven para este encuentro, pero todo parece indicar que no será titular en este partido y habrá un solo cambio en el once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas con la entrada en el centro del campo de Perroni. El conjunto Gran Canario buscará la primera victoria de la actual temporada. Por su parte, el Granada tiene la baja de Miguel Rubio y de Vallejo y confirmó el técnico Paco López que aunque viajan hay varios jugadores que son duda por lesión, con lo que va a variar el once inicial respecto a la última jornada. Se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria para un partido que va a pitar de Burgos Bengoechea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
con José Luis Corrochano.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y es el Partido Socialista que ha expulsado a Nicolás Redondo. Ese es el titular.
Si te han echado, no te han echado, te han enviado la carta.
Yo no tengo ninguna información.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Entonces lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas. Tendré
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
El fin de semana del motor, espectacular, pero muy lejos. Gran premio de Fórmula 1 en Japón, gran premio de motos en la India. Así que, primero Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Y con 3 horas y media más, saludamos a Borja González, así que está muy de madrugada. Hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal, Carlos?
Estás en Nueva Delhi,
bien,
¿no?
Bien.
Estoy...
cerca, ¿no? Cerca de Nueva Delhi, ¿no?
Sí, cerca. Como Greater Noida o algo así, ¿no?
Sí,
ya,
sí, sí.
No se puede porque está todo pegado.
He leído 30 kilómetros de Nueva Delhi. Bueno, vamos con la, primero vamos con la Fórmula 1 y ahora nos cuentas cosas de la India. La llamada es para que no te duermas, Borja, porque estés despierto aquí todo el rato, ¿vale? y estés despierto, que voy a contar cosas primero de la Fórmula 1, porque en la Fórmula 1 Verstappen ha vuelto, iba a decir con una moto, pero no, ha vuelto con un gran Fórmula 1. Se han metido por medio los McLaren, sale sexto Carlos Sainz y sale décimo Alonso. Esto es mañana a las 7 de la mañana, lo cuenta el Tiempo de Juego, aquí están Alonso y Carlos Sainz.
Con la mejora de Alfa Tauri, con la mejora de otros equipos, pues igual somos más carne de Q1 y Q2 que de Q3, y sin embargo nos estamos manteniendo en Q3, así que esos pequeños milagros como la vuelta de Singapur, que creía que había sido muy buena, y la vuelta aquí en Suzuka nos mantienen un poco en la pomada aún, así que contento.
Un poco vuelta a la realidad después de dos fines de semana muy buenos. Aquí estamos un poco donde estábamos antes de Monza, ahí en la lucha con Mercedes y McLaren un poquito por delante, pero bueno, en ritmo de carrera habrá que ver mañana. Estamos todos bastante igualados, pero sí que espero que sea una carrera para intentar aguantar más o menos donde estamos saliendo, porque los McLaren van un poco más rápido, Checo obviamente va bastante más rápido en carrera y luego será una carrera dura con los Mercedes.
Carlos, se ha enfadado Verstappen, ¿no?
Se ha enfadado mucho, porque resulta que le han recordado, a ver, había un rumor, después de que les fue mal en Singapur, de que eso podía haber sido por una directiva que ha hecho la FIA contra la flexibilidad en los monoplazas, es decir, la FIA está vigilando y ha pedido planos a todos los coches para que no flexen demasiados alerones, no flexen demasiado. Entonces, pues había especulación. Oye, ahora van peor porque hay esa directiva de la FIA. Y entonces se ha enfadado y dice, no, tuvimos un mal fin de semana y la gente empezó a hablar, dice Verstappen, esto es por la directiva técnica. Y creo que todos estos detractores de Red Bull me pueden chupar un huevo. Eso es lo que ha dicho. Ya sé que no suena agradable en la radio, pero pues no, son palabras que de Max Verstappen enfadado con los que decían...
O sea, picadísimo, ¿no? Ha salido picadísimo.
Sí, se
¿no?
pica. Sí, no, ha estado picado todo el fin de semana. Ha hecho el mejor tiempo en todas las sesiones y han estado todo el rato intentando demostrar lo bien que van. Han puesto un motor Honda, que yo creo que el mejor Honda lo lleva él y no su compañero de equipo. Y todo estaba, todo enfocado para hacer una demostración, que es lo que está haciendo. Que la verdad es que solo una desgracia, un problema irresoluble en boxes, por ejemplo, pues que yo qué sé, se pierda una rueda. Al final es prácticamente imposible que Max Verstappen no gane la carrera mañana y se acerque un poquito más al título mundial. Y mañana, además, saliendo de donde sale Checo Pérez, que es increíble que esté tan lejos de su compañero, yo sigo sin entenderlo. Si pienso mal, digo, pues Checo, apáñate, porque esto no puede ser, casi 8 décimas por vuelta, es una distancia exagerada. Tú hablas con el piloto, le preguntas a Carlos Sainz, ¿qué diferencia hay entre el mejor y peor de la parrilla en pilotaje puro? Y te habla de 3 décimas. ¿Dónde están las 8? Pues yo no lo sé, pero el caso es que puede haber doblete, y mañana Red Bull se puede proclamar ya campeón del mundo de constructores. Es un poco lo que vamos a ver en carrera, porque es verdad que van muy bien los McLaren, que es la inversa de Aston Martin. Aston Martin empezó muy fuerte y se ha ido deshinchando, McLaren empezó muy mal y está acabando muy fuerte. Van bien, pero no van, creo yo, para hacer frente a Verstappen. Hombre, nos puede dar algo de alegría que Piastri pase a Max en los primeros metros, bueno, alguna cosilla de esas, pero poca cosa.
De los nuestros, lo malo del sexto de Carlos es que por delante tiene a Leclerc, que en teoría va a tener que proteger la posición de Leclerc, ¿no?
Es que claro, como Ferrari actúa con esa estrategia, que el que va detrás se somete al que va adelante, pues ese puede ser el problema de Carlos, salvo que tenga una mala salida a Leclerc y le pasen los primeros metros, que entonces yo creo que no se atreverían a hacerlo. Sí, efectivamente, le ha ganado en calificación y el propio Carlos lo reconocía. He hecho tantos cambios de reglaje buscando la perfección, porque al principio en Libres 1 no estaba del todo cómodo con el coche, que al final creo que me ha perjudicado un poco. No ha encontrado un reglaje exacto para esa vuelta mágica que tenía que hacer para ganar a su compañero. Y bueno, después de dos grandes poles, bueno, pues esta vez así un pequeño pasito atrás, son cosas que pasan, y desde luego necesita pasar en la salida. Si no le pasa en la salida, tendrá que estar un poco pensando en lo que haga Leclerc y también necesitaría pasar a Checo Pérez, pero claro, todos dan por hecho que Checo en carrera sí que debería tener un buen ritmo.
Y Fernando Alonso, que lo hemos escuchado, que está hablando casi de un milagro de estar entre los 10 primeros, ¿no?
Es que es un gran trabajo el que ha hecho Fernando Alonso, que parezca mentira. Es que es el resultadismo siempre. Siempre hay un... Se mira solo el resultado. Claro, es décimo. Entonces todo el mundo dice, ay, décimo. Ya, pero es que el compañero es 17. El coche va francamente mal. No sabemos muy bien por qué ha llegado a este punto. Tampoco creo que lo sepan ellos. No sé si es que de verdad le ha afectado la directiva de la FIA o simplemente es que es el equipo que menos mejoras está llevando a cada circuito, que eso es un hecho objetivo, que de los equipos que están en la parte media-alta de la tabla es el que menos evoluciones lleva y eso le está pesando. Y luego hay un detalle curioso. Empezamos el año con un Aston Martin que le sacaba 2,4 segundos por vuelta en Bahrein al Aston Martin del año anterior. Este Aston Martin de Japón solo le ha sacado 89 milésimas al coche de Japón del año pasado. Para que te hagas una idea, Red Bull le ha endosado en esta calificación unas 4 décimas. También, por ejemplo, Mercedes. Es decir, es curioso cómo este coche, en vez de mantener esa distancia con el coche del año pasado, que podía tener perfectamente aquí, hay circuitos donde va tan mal que se parece al que el año pasado pues estaba 12 en parrilla, 13 en la parte final del año. Es un misterio, pero desde luego a ver si pueden arreglar algo en estas 7 carreras que quedan, porque el año que viene el reglamento es igual y tienen que intentar tener un coche que sea competitivo. Así que nada, mañana Sainz a ver si se puede acercar lo máximo posible a los puntos y Alonso a mantenerse ahí y no sufrir con los que vengan por ahí.
Mañana a sufrir. Verstappen como eso, como lo que es, como un gran campeón, y los nuestros un poco por detrás.
Sí, pero hay que divertirse, sí, porque sí, es una catedral Suzuka y pasan cosas, o sea que cuidado.
Hay que vivirlo.
Hay que estar, que lo sé que vas a estar con churritos.
A las 7 de la mañana, a través de las COPE Más y COPE.es. Y luego está la India, por primera vez una carrera de motos en la India, y hoy Jorge Martín ha ganado la carrera al sprint. Se está acercando a Bandaya y no sé si estamos en el tramo en el que Jorge Martín puede darle un disgusto a Bandaya, aunque Bezzecchi sale primero mañana en la pole. Borja, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves para estos días, no? Para mañana y en las últimas horas lo que ha pasado.
Bueno, yo creo que probablemente Bezzecchi, precisamente que sale de la pole, él ha penalizado muchísimo que en la primera curva le haya impactado su compañero de equipo, Marini, que de hecho se ha lesionado esa partida de la clavícula. Y por el ritmo que hemos visto en carrera da la impresión, por lo menos en la prueba corta, que es difícil hacerse la idea, porque también va a depender mucho de las condiciones. Aquí hace un calor que no te imaginas, es tremendo. Y no
sí, se ha retrasado, la carrera del sprint se ha retrasado por el calor.
No, se ha retrasado por la lluvia. O sea, aquí el problema es que el circuito es muy nuevo. Era un circuito que se utilizó hace tiempo, lo recordará Carlos, en la Fórmula 1.
Es verdad.
Dejaron de venir pues por varios asuntos y el circuito lleva sin utilizarse en competición desde 2018. Lo han apañado más o menos, adaptado para las motos, pero hay todavía alguna parte que no parece del todo segura y los pilotos no querían salir a rodar con la pista mojada. Entonces, han estado esperando hasta que se secase. Han conseguido, digamos, que se seque, como es verdad que aquí también puedes rodar hasta tarde porque hay luz y hay suficiente temperatura o más que de sobra. Han podido salir con unas condiciones, digamos, menos dramáticas de las que esperaban. Pero mañana, por ejemplo, en la carrera, que va a ser a 20 vueltas y han quitado 3 precisamente por eso del calor, el tema de la temperatura puede ser un auténtico infierno para todos y habrá que ver si cambia mucho la papeleta. Si nos ceñimos a lo de hoy, Bezzecchi se le ha visto el más fuerte, aunque haya sido quinto, porque, como te digo, ha llegado a pasar el último quinto después de tocarse con Marini, pero a Martín se le ha visto muy bien, con margen también, porque sabía que tenía cierto colchón sobre Bagnaia, y hay que tenerle muy en cuenta. Está ahora a 33 puntos del italiano. Él quiere que creamos en sus opciones de ser campeón. Hay que hacerlo porque ya ganó las 2 pruebas de Misano y vamos a ver qué es capaz de hacer. También va a estar fuerte seguro Bagnaia y luego pues tendremos que ver un poquito qué es capaz de hacer Marc. Márquez ayer me decía, yo no estoy aquí para pelear por el podio, pero hoy le ha salido. Es verdad que
hoy tercero en la carrera, tercero en la carrera de sprint.
Claro, no le pasaba desde la primera prueba del año y que fue otro sprint, y luego ha venido puesto un calvario. Y aquí él ha olido que podía ser tercero y ha salido el Marc que conocemos. Es decir, la moto le limita, pero él ha puesto el resto y nos decía, las últimas 5 vueltas he tirado como si fuese un entrenamiento oficial. Sabía que me podía caer, pero cuando hay un premio me la tengo que jugar. Bueno, veremos a ver mañana en qué situación se encuentra, porque si no está en esas posiciones de poder pelear por el podio, no creo que vaya a arriesgar tanto como hoy. Pero luego él es muy hábil gestionando situaciones complicadas y habrá que tenerlo en cuenta. También te digo que la gente no crea que porque el resultado ahora haya sido bueno o razonablemente bueno aquí en tercero o el séptimo quizá otro día, le va a cambiar mucho su perspectiva de futuro, porque no va a decidir en función de esto.
O sea que hoy primero Jorge Martín, segundo Bagnaia, tercero Marc Márquez y mañana sale primero Bezzecchi, que ha estado muy bien en la carrera de sprints, terminando muy bien, luego Jorge Martín y luego Bagnaia. Y está a 33 puntos ahora mismo Jorge Martín de Bagnaia, primero Bagnaia y luego segundo Jorge Martín. Que estaba bien de gente y eso, ha sido un espectáculo en la India, ¿o qué?
Estaba correcto. Yo para más de 1.400 millones de personas lo veo poco.
Ya.
Me imaginaba que podía estar abarrotado, pero no ha sido así. Veremos a ver mañana. No sé si lo han organizado un poco a trompicones, también te digo. Tenía mucho interés, pero aquí no sé cómo funcionan las cosas. Y es que este país es bastante bastante caótico, por lo menos para nosotros, nuestro concepto de movernos, la circulación y todo, cómo se gestiona, te resulta muy chocante. Vamos a ver si mañana hay un buen ambiente. Era correcto que teníamos hoy, no tanto como lo que yo podía esperar, pero a ver si nos animan un poco más las gradas. Pero sí, la gente que ha ido súper animosa y encantada de ver a los pilotos corriendo bien el circuito. Mañana tendrán tres carreras y luego pues los desplazamientos, lo que te digo. Aquí hay gente que duerme en Nueva Delhi, como dices tú, está relativamente cerca y pueden tardar, según la hora, si por ejemplo es la hora de regreso por la tarde, pueden estar dos horas.
Dos horas.
Yo era de esos.
Yo calculé el Taj Mahal, que Carlos ha ido, sí, que me salían dos horas y pico de coche desde aquí. Y el otro día me comentaba una compañera que el regreso lo hizo en cuatro horas, que debe ser casi como hacerse de, sí, sí, de
Madrid-Valencia.
A Sevilla. Sí, ¿no? ¿Vale? Con Valencia, sí, Madrid, creo que es menos.
Menos, sí, menos, todos, tarda, ¿no? Menos, sí. Digo respetando los límites de velocidad, ¿eh? Bueno,
sí,
bueno, escucha, que os dejo dormir, ¿eh? Que esto, ¿a qué horas son las de en España, ¿eh? Las carreras en España, ¿qué horas son, Borja?
A las 12 la de MotoGP, a las 9 será la de Moto3 y a partir de las 10 y 20 la de Moto2. De hecho, ha sido un reinverso porque me tengo que aprender aquí lo de las 3 horas y media.
Bueno, es increíble eso.
Me comunico con Evia, me dice una hora y tengo que estar mirando.
Sumando, ¿no?
Porque me va a saltar.
Sí, sí.
Es una y no hemos hablado del futuro de Márquez, porque los italianos dicen que solo queda la ruptura.
Sí, no. ¿Eh? Italia, te digo una cosa, me dijo un compañero italiano. En España os veo últimamente muy pensando que se va a quedar en Honda. En Italia tenemos claro que se va a ir a Gresini. O sea que, y esto se va a decidir ya. O sea, si no lo ha decidido ya, de aquí a la semana que viene ya sabemos dónde va a estar Márquez. Así que yo estoy hablando con un tío, compañeros italianos hoy, y han visto y ven claramente que se va a ir un año a Gresini como compañero de equipo de su hermano Alex, que por cierto se ha lesionado hoy. Y se liará bastante para el año que viene.
Bueno, un apunte más. Italia puede ser el destino de Marc Márquez. Borja, que duermas bien, que te queda poco. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Y Carlos Miquel igual, que a las 7 estamos aquí contando, sí, el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Se me ha olvidado preguntarle a Borja que si había montado un elefante, pero bueno, ya se ha debido ir, que yo lo hice y paramos un carril, una vía de servicio de la autopista con el elefante. Una cosa
alucinante. Tú como Raúl, aquella vez que le montó en un elefante marca, ¿eh? Que después de salirse contra el Atlético de Madrid, creo que fue. Bueno, un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Fórmula 1 y motos aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Aquí en DAZN somos de celebrar a lo grande en Neptuno, en Cibeles y en casa.
No te pierdas el Atlético de Madrid Real Madrid y ahorra un 33% al suscribirte ahora a DAZN. Aprovecha esta oferta limitada hasta el 2 de octubre.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
ya frente a toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Ha empezado la Liga ACB.
Ha empezado con un poquito de todo. Primera sorpresa en Valencia, con la victoria del Girona. Primer partido con igualdad extrema, con dos prórrogas en Granada que ha terminado venciendo el Lucas Murcia.
Oye, pero ¿qué pasa con Girona, tú?
Sí, sí, una cosa loca. Y sin Marc Gasol, que se ha retirado. Que quiero ver yo lo de la retirada de Marc, ¿eh? No me extrañaría que de aquí a noviembre diga, mira, que vuelvo, que yo en mi casa me aburro. O sea, no me extrañaría. Pero bueno, luego el debut de ACB del Palencia, con un baño de realidad en la cancha del Obradoiro. Ha ganado el Obradoiro por 20. Y luego un duelo de altura que se ha zanjado con una victoria muy, muy holgada para mi gusto. Yo pensaba que iba a ser un partido súper ajustado. Ha estado ajustado hasta el descanso más o menos, pero el Unicaja le ha terminado dando una soba al Tenerife bastante seria. O sea, 23 arriba, se pone líder el Unicaja por el Averas, más 23, y el Unicaja tiene buena pinta, lo ha demostrado en la Supercopa, aunque perdió la final con el Madrid. Ganó el trofeo Costa del Sol al Madrid una semana antes de la Supercopa también. O sea, el Unicaja ya mostró el año pasado con el triunfo en la Copa que tiene mimbres, pero me ha extrañado mucho que venciera, por tanto, una victoria que puede ser importante luego a final de temporada, porque el Unicaja y el Tenerife estarán peleando ahí por los puestos de arriba, y lo mismo el Averas este puede dar la balanza para el Unicaja.
Mañana los candidatos a ganar la Liga, el Madrid contra el Zaragoza por la mañana, 12:30, y por la tarde Barcelona-Juventud, que es muy buen partido, a las 6:30.
El primero y el último, sí, sí. El primero es el de las 12:30, el del Madrid con el CAI Zaragoza, y de la jornada dominical. Y el último es el derbi, el gran derbi de la Liga ACB, de lo que nos queda, que porque ya como no está el Estudiantes, que era el otro gran derbi, pues el Barcelona con la Peña, gran derbi por antonomasia de la Liga ACB.
Preguntas rápidas. Barcelona-Madrid, ¿y luego qué? ¿Outsider?
Pues yo creo que este año va a estar muy abierta la Liga. Yo creo que la puede ganar el Barça, la puede ganar el Madrid, la puede ganar también el conjunto culé, la puede ganar el Real, la puede ganar los de...
El equipo blanco.
Los de Grimau, los de Chus Mateo. No,
o sea no colocas a nadie, ¿no?
A outsider, que es outsider.
Tercero ahí con...
No sé, a mí el Unicaja me gusta, el Tenerife, pese a la derrota de hoy, también me parece un equipo que está bien, el Baskonia estará ahí también. Sorprendente lo del Valencia, yo... Es el equipo que más dudas me presenta, Valencia. Pero mira, por darte una cosa diferente, me gusta mucho la plantilla que ha hecho Lucas Murcia.
Vale, Lucas Murcia, equipo revelación. ¿Mala pinta a quién le ves?
Pues al Palencia.
Al Palencia.
Yo creo que sí, le va a costar. Es su primer pulso con la ACB y yo creo que le va a costar. Le voy a animar mucho porque a mí me mola esto de los equipos pequeños que suben y tal. Y le voy a animar mucho, pero creo que lo va a tener complicado para mantenerse.
Jugadores a vigilar que... La mayoría están en la cabeza de todos los buenos, pero algunos que digas tú, atentos a estos.
Ah, es que si te digo Campaso, pues es un poco una broma, o Willy Hernán Gómez, que son las dos grandes superestrellas novedosas de la Liga, uno en el Madrid y otro en el Barça, que han regresado de la NBA, y bueno, el Facu después de pasar por la Estrella Roja. Pero me voy a quedar con dos nombres, por lo que pudieron ser y no han sido. Uno es Jabari Parker, del Barcelona, número 2 del draft de su año, que llevaba sin jugar casi dos temporadas y tengo mucho interés en verle en el Barcelona, a ver qué desempeño tiene. Ese chaval, estando al 70% de lo que pudo haber sido, es un pepino superlativo. Y luego el otro, pues su primo, Jalil Okafor, que fue número 3 del draft.
¿Pero es su primo de verdad o qué?
No, ah, su bueno. Primo porque uno fue 2 del draft y otro fue número 3.
Vale, primo entre el comillas.
El otro fue número 3. Jalil Okafor, que juega mañana precisamente contra el Madrid, que ha fichado por el Zaragoza, y a mí era un pivot que en la universidad me parecía que iba a ser dominante 10-15 años en la NBA tranquilamente, a lo Anthony Davis le veía parecido de ese potencial, o sea, descomunal, y que se quedó muy poca cosa también porque la cabeza no la tiene muy bien, pero bueno. Quiero ver el rendimiento de esos dos, porque son muchas incógnitas las que plantean por la carrera que llevan, pero potencial tienen todo.
Perfecto, este es un aperitivo de una gran temporada que solo tiene dos aspirantes, el Madrid.
Hombre,
y el
Hombre, tienes 6 o 7, te he dicho 6 o 7 aspirantes, corro.
Entre sus apellidos, bueno, nombres y apellidos.
Pues 6 o 7, ¿no?
Bueno, un abrazo, Parra, gracias.
Abrazo, chao.
Chao, chao. Vamos a Málaga, porque se está disputando la Solheim Cup. Ya saben que este es el campeonato, la Ryder de mujeres entre Europa y Estados Unidos. Están empate a 8 y lo está contando Jorge Armenteros. ¡Hola, Jorge!
Hola, Corrochano, buenas noches. Hola, hola.
Jorge es reportero, ¿eh? Está de reportero, no, de trinque no, está de reportero.
Ya, mira.
que se está saliendo Carlota Ziganda, ¿no?
Bueno, Carlota y Lee Grant son las únicas jugadoras que han ganado los 3 puntos que han tenido que jugar, y mañana va a ser un partido de cara de perro, porque juega con una de las mejores jugadoras del mundo, que es Nelly Korda. Es el penúltimo partido que a lo mejor puede dar un título, tanto para Estados Unidos como para Europa.
O sea, que está muy igualado, ha igualado, venía por detrás Europa, ¿no? Estados Unidos había apretado, venía por detrás Europa. Esto es un acontecimiento extraordinario para España, ¿eh? Para la ciudad de Málaga y para España.
Por supuesto que sí, y como tú has dicho, venía apretando Estados Unidos. Es que en la primera jornada, por la mañana, Estados Unidos barrió Europa con un 4-0. Luego, por la tarde, en el primer partido, Lee Grant y Carlota Ziganda consiguieron el primer punto y, bueno, la jornada terminó 5-3, pero hoy ha sido tremendo. Hoy han ido pisándose unos a otros, y ya en el penúltimo partido, Carlota ha conseguido con Lee Grant de nuevo el punto que necesitaban para el 8-8, que mañana va a ser impresionante. Es que son las 12 mejores jugadoras del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos.
Bueno, pues mañana a partir de las 12, los individuales, Europa contra Estados Unidos, lo cuenta para el tiempo de juego Bimbi, Jorge Armenteros. Un abrazo, Jorge.
Y por cierto, Corro, dime, solo una cosita. Mañana preside y entrega la copa a su majestad el rey Felipe.
Muy bien, pues a la altura de la competición. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, Corro. Buenas noches.
Con el aliento de Pedro Martín les vamos a dejar hasta mañana. Mañana más tiempo de juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, su radio. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.